Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
Una y 32 minutos, buenas noches amigos. Hoy ha sido noche de lluvia, por cierto, en Madrid. Por lo menos en Madrid, parece que en el resto de España también. Y se me ha venido a la mente, llegando hacia la radio, una imagen muy gráfica. La cara de España, el mapa de España, la península ibérica. Esa estampa tan clásica que todos ahora estamos visualizando. Imaginaos un experimento imposible, o quizá no tan imposible. Poner unos electrodos al mapa de España. Una especie de sensores que midiesen su emoción interna. ¿Qué nos contaría ahora el país si esa cara pudiese hablar? ¿Qué elementos saldrían a flote? ¿Puede haber emociones tan fuertes y casi se puedan cortar con cuchillo? ¿Las emociones, cuando se unen una y otra, generan una energía diferente? Todos hemos estado en un espectáculo, por ejemplo, deportivo, donde cientos de miles de personas entran clarísimamente en una sintonía. Todos hemos estado en la noche en la radio, unidos por una sensación peculiar, por ejemplo, lo del misterio. Todos hemos estado una noche compartiendo con amigos, quizá frente a una hoguera, una serie de relatos, y de repente uno empieza y saca el asunto del miedo, del terror. Y todos, sin saber cómo, notamos que el chip ha cambiado. La pregunta es, ¿somos mentes individuales? Eso parece clarísimo, pero ¿las mentes pueden unirse? ¿Las mentes pueden unirse hasta generar un código distinto? ¿Se podrá leer ese código de existir? Esa lectura del inconsciente colectivo, de la emoción, por ejemplo, de un país, se ha intentado. Y esta noche hablamos de la conciencia global, uno de los grandes enigmas, sin duda, que nos quedan por resolver. La semana pasada viajábamos en el tiempo. Esta semana, en Milenio 3, hacemos un viaje, creo que todavía más arriesgado. Un viaje al interior de un gran fenómeno desconocido que sabemos que existe, un viaje a lo hondo de la conciencia. ¿Qué diría nuestro país si se pudiese medir? Hay quien dice que hoy en día, con las redes sociales, con instrumentos muy concretos, se puede hacer cierto big data, cierto gran documento, dato, archivo, que podemos empezar a estudiar el comportamiento global de las mentes humanas. ¿Pero es verdad o es leyenda urbana? Esta noche nuestra nave radiofónica del misterio viaja un poco más allá, porque sabemos que ha habido intentos científicos que algunos llevan 16 años operando, y hay noticia que vamos a contar sobre ellos. Después de 16 años y casi 500 eventos sometidos a esos sensores, ha habido ciertos resultados, resultados que los científicos aseguran que son sorprendentes. Pero no solo eso, iremos más allá. Conoceremos la historia de un buen amigo, de un doctor que ha hecho su propio proyecto de conciencia global. Yo lo sé, llevan meses indagando, desplazándose a lugares. Los lugares sienten, las situaciones tienen también ese código medible, las emociones quedan flotando en el ambiente. Seguramente ahora mismo, de poner esos sensores globales en nuestro país, surgiría el asunto del descrédito, de la falta de dignidad, de la corrupción, del hartazgo, todo eso que ya sabemos, seguro que si existe, emana del cerebro humano, de la gran comunidad. ¿Estamos hablando de ficción o de realidad? Parece que aunque no se cuente, hay una gran realidad. Voy más allá. Científicos españoles presentes esta noche en la mesa de Milenio 3 están ya involucrados en proyectos que superan cualquier ficción, y esta noche queremos conocer, cómo no, todo su proyecto, toda esa verdad, todo ese misterio. Con Fermín Agustín, Noel Calero, con esta música de Interstellar, tremenda, que parece que es espacial, pero también de la mente cósmica. Con nuestro compañero Santiago Camacho, buenas noches.
Buenas noches, ¿y qué?
Que sabe mucho precisamente de ese Big Data. Como un titular, Santi, están ya estudiándonos a través de las redes sociales, de los buscadores. Podemos adelantarnos. La última noticia decía que, gracias a los buscadores, podíamos intuir las próximas epidemias, ni más ni menos.
Ya se está haciendo, ya se está utilizando datos de Wikipedia, datos de Google, para predecir epidemias hasta 20 días antes de que empiecen a llegar los primeros casos a los centros médicos. Y eso es solo el principio. Ahora mismo en Internet existen datos suficientes para conocer el futuro. Lo único que hace falta es interpretarlos.
Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a Carmen, que no está con nosotros esta noche. Y realmente nos preguntamos todos al unísono, ¿existe la conciencia global? ¿Existe algo que nos une y que nunca hemos tenido muy claro, pero que está ahí? ¿Existe una red de los sentimientos? Bueno, pues hubo un proyecto, o hay un proyecto, que tiene ese nombre, Proyecto Conciencia Global. Ha cumplido 16 años. 118 aparatos registrando las emociones del mundo. Podría ser algo así. ¿Y cómo se registran las emociones del mundo? Eso va a ser complicado de explicar. Lo que sí sabemos es que de momento hay dos aparatos en España. Uno en Madrid, el otro en Sevilla. Y queremos, repito, saberlo todo. Explicándolo casi hablando a ojo de buen cubero. Si lanzamos una moneda, imaginamos cada segundo lanzando una mano esa moneda. Hay unas lógicas, unas coordenadas, el azar. Cuando algo se desvía repentinamente del azar, extraordinariamente, se toma como una singularidad. ¿Y qué pasa cuando esas singularidades coinciden antes, justo antes, justo en el proceso o justo después de acontecimientos que lo decía muy bien Santiago Camacho en la redacción? Esos sucesos que no son cualquier suceso, sino que son portada mundial. Portada mundial no es tan fácil. ¿Os imagináis los 118 aparatos deformando su gráfica al unísono justo antes o durante ese acontecimiento? ¿Será que la mente humana, de alguna manera, está emitiendo una energía que es capaz de cambiar el azar y que esos pequeños aparatos están midiendo? ¿Ciencia ficción? ¿Realidad? Ese proyecto Conciencia Global es noticia, repetimos. Ha habido unos datos que nos va a contar enseguida Diego Marañón, que pueden ser muy interesantes. Ha habido como una especie de compilación de información, y han dicho, después de casi 500 eventos importantes para la humanidad y la reacción de estos aparatos, empezamos a pensar o que esto es toda una tontería o que realmente hay indicios de una conciencia global, que eso nos llevaría muy lejos. Pero es que hubo momentos importantes, muy importantes, que todos recordáis y sois, o tenéis ciertos años y sois un poco veteranos, momentos que ahora cuando los vais a escuchar, amigos, se produce la magia de la radio. Me parece que tienen más fuerza que con imagen. Me parece que sobrecogen especialmente. Me parece que generan en nosotros cierto estado. Y quizás es el estado que provocaban en los aparatos 118 distribuidos por el mundo. Momentos que vamos a recordar como este. ¿Cómo olvidarlo?
De Canadá u otros países que consideren más seguros.
Pues Antonio, se ha desplomado una de las dos torres.
Adiós.
Se acaba
ahora
de desplomar.
Mismo, efectivamente. La torre que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SER, les recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. Javier del Pino.
Déjame que...
¿Sí? Que lo veas.
Déjame decir un porque yo sí. Creo que se desploma un trozo lateral de la torre, digamos,
sí.
y es tal el humo que provoca, en la parte de abajo que se tapa por completo. Y ahora mismo no soy capaz de decir
la humareda,
si se ha caído o si se ha caído...
Digamos, la parte alta de la torre.
La parte alta de la torre, uno de los laterales de la parte alta de la torre. Yo sospecho que es esto, espero que sea esto, la verdad, porque claro, sí. Segundo...
Ya, pero vamos, más de la mitad de la torre, o prácticamente la mitad de la torre, al menos se ha venido abajo, tal y como se ha visto, pues hace exactamente unos segundos en Nueva York, es lo último sobre este suceso que es como para...
Que debe ser, además, obviamente, el lugar... en el que está trabajando ahora mismo, pues fíjate, cientos de personas intentando apagar este incendio, ¿no?
Ese corte de voz resume perfectamente el estado de la cuestión. Parece que estábamos asistiendo a una película. Lo recordamos perfectamente, el sonido nos lo marca. José Antonio Marco, nuestro compañero, en la cadena SER en vivo, como siempre... No lo podían creer, nuestro compañero también enviado en aquel entonces, Javier del Pino, a Estados Unidos... El estado de confusión. Hablaban del lateral de la torre, porque yo creo que nadie podía creerse que uno de los símbolos de Estados Unidos se había derrumbado. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sobran las presentaciones. Allí donde vas, éxito. Me han contado que hoy has arrasado absolutamente en ese congreso que hacía la editorial Planeta. Y que, como siempre, el cariño, el afecto del público, la identificación con el espíritu milenario, cosa que a mí me llena de orgullo. Y José Miguel Gaona, aparte de psiquiatra, es que es un investigador, es un científico investigador, que sabéis que no tiene miedo a nada. ¿Cómo interpretabas tú esto ahora, verdad? Yo creo que para hablar de lo que vamos a hablar hoy, lo que despierta en nosotros íntimamente una grabación que tiene ya 15 años, ilustra mucho, ¿verdad? De repente todos, nuestra mente ha sido capaz de viajar a ese lugar.
Efectivamente, y además empatizar con el periodista que estaba incluso tartamudeando, ¿no? Tan impresionado, y además incluso es obvio, ¿no?, que no preveía lo que realmente sucedió, y a pesar de todo se encontraba profundamente impactado.
José Miguel, tú has traído a Cuarto Milenio el Sileron. Hoy vamos a volver a hablar del Sileron, de esa especie de proyecto conciencia global que tú has estado empleando de una forma pionera, que nos va a sorprender. Ya veréis, amigos, ya escucharéis los lugares donde el doctor José Miguel Gaona ha probado el Sileron, esa especie de onda que luego explicaremos bien, que en el fondo es muy... Realmente es un análisis de qué está ocurriendo, ¿no? De si algo puede hacer variar las probabilidades para ser significativo. Pero estaba pensando yo ahora mismo una cosa. Si tuviésemos el Sileron aquí mismo, donde está este ordenador que tengo yo aquí, qué curioso, en este mismo estudio, nuestras mentes ahora todas han viajado al unísono, la de Noel, la de Fermín, a ese momento. Por tanto, nuestra emoción sería muy similar, lo que despediría nuestra mente, o nuestro yo, no lo sé, muy similar a aquel momento en que vivimos la tragedia increíble.
Pues muy probablemente. Además hay dos cosas que alteran a los generadores de eventos randomizados, que es como se llaman técnicamente, ¿no? Es la intención, por un lado, es decir, cuando uno quiere intencionadamente alterar ese mecanismo tan íntimo a nivel prácticamente, y sin prácticamente cuántico, porque es un efecto de barrera, efecto túnel, y luego la atención. Es decir, esa atención que en un momento dado todos nosotros nos focalizamos, como acabas de mencionar hace un momento, y en ese instante comienzan las perturbaciones electromagnéticas.
José Miguel, yo sé que tú eres capaz de explicarnos... esto en el fondo es una moneda que lanza, una mano que lanza constantemente una moneda, vamos a llamarlo así.
Sí, efectivamente.
¿Podemos explicarlo a todo el público?
Sí, por supuesto. Son aparatos que habitualmente o tradicionalmente se han utilizado también en encriptación por parte de ejércitos, grandes empresas, gobiernos, etcétera. De hecho, estamos comenzando ahora con otro modelo que es fotónico, de origen suizo, es el más avanzado que hay, que trabaja a otros niveles, pero también es aleatorio. Entonces, estos emplean tanto la persona que recibe como emite información para encriptarlo y transmitirlo a través de la red. Pero la otra utilización, que es la que hacemos nosotros, es justamente observar este aparato que genera ceros y unos al azar. Y he de decir que además generar algo al azar es sumamente difícil, porque el azar como tal, como bien sabéis, no existe. Pero las máquinas intentan remedarlo, ¿no? Se ha utilizado ya máquinas para intentar reproducir esto desde principios del siglo XX. Por ejemplo, en Francia, con caídas de gotas de agua en la que observadores intentaban desviarlas de la verticalidad hacia un lado u otro. Incluso en el PIR, que es justamente el laboratorio de Princeton, donde comenzó todo este proyecto, se utilizaban inicialmente bolitas, rodamientos, que caían por una pared, os lo podéis imaginar, una pared llena de clavos para desviarlas a medida que caen. Entonces,
buscando el puro azar.
Buscando el puro azar. Y tú veías que cuando caían las bolitas formaban una campana, la que se llama una campana de Gauss, ¿no? Si las empiezas a tirar más o menos en la zona central, pues se van acumulando en zona central y se van desperdigando en derredor, creando una montaña. Al azar, evidentemente. Pero cuando había observadores, y estos tenían una intención, y se repetían miles y miles de veces, ocurrían cosas realmente sorprendentes.
Por tanto, ante un acontecimiento choqueante, brutal, como las Torres Gemelas, algo pasó en esos aparatos.
Todos.
Ese giro,
efectivamente,
fue brutal. Eso es lo que vamos a contar. Clara Tauces, compañera, buenas noches.
Buenas noches.
Tú has hecho un seguimiento interesantísimo, que nos va a poner sobre la pista para que luego el doctor Gaona nos sorprenda con las últimas investigaciones, con cosas que no sabe nadie, que él junto a su equipo ha ido indagando, pero además de una forma extraordinaria. Yo vi unas imágenes que de verdad, yo se lo dije en plató, dije, yo siempre te he admirado, doctor, pero ahora más, porque la imagen de Gaona con una especie de sensores en la primera fila de una iglesia, con los devotos mirándole un poco extrañados, ¿qué está midiendo este hombre? Bueno, para mí ese es el ejemplo del científico. Ese, sin temor al qué dirán. Ni unos ni otros, ni los más dogmáticos ni los más enloquecidos. ¿Qué estaba experimentando Gaona? ¿Qué pasa en las primeras filas de una iglesia? Esta noche lo sabemos. Pero ¿qué pasó en el 11S con estos aparatos de la Universidad de Princeton?
Pues sí, lo que ocurrió fue que la red de conciencia global comenzó a comportarse de manera anómala antes de que el primer avión se estrellara contra la primera torre. Y luego continuó haciéndolo en los días, o sea, durante los ataques propiamente dichos y en los días posteriores. Es decir, el impacto fue grande. Y de hecho, no ha habido ningún otro acontecimiento similar de este calado, según se desprende de los datos de los estudios de conciencia global, en 4 años.
Es decir, la gráfica fuera del azar, algo desvió esa gráfica más que nunca durante el 11 de septiembre del 2001. Bueno, hay un dato. Hay otro 11, evidentemente, ya no hace falta ni mencionarlo, pero ¿cómo suena ese 11? Nosotros, Carmen y yo, tuvimos la terrible experiencia, que no sé si decir, no se la deseo a nadie, evidentemente, vivir eso, aunque sea como profesional de la comunicación, pero esa noche, además estábamos Carmen y yo solos aquí, hacíamos el programa en aquella época los dos, y nos tocó la noche después del 11M, y yo sé que Carmen está escuchando y que le vendrá ahora un sobrecogimiento. No ha habido programa más duro en nuestra historia, porque empezamos a recibir informes de personas que eran oyentes del programa, que compartían el programa en aquel 2004 y que otros amigos nos informaban de su falta. Este amigo, siempre los lunes debatíamos sobre Milenio 3. Ya no está. Estaba y ya no está. ¿Cómo explicar este fenómeno, no? La muerte abrupta que llega. Mi madre, aquellos primitivos recopiladores de podcast y MP3, iba siempre en el tren con Milenio 3. Luego lo comentábamos. Mi madre era una de las personas de la que no ha quedado nada, ¿no?, dentro de esos trenes. Aquella noche recibir todo eso era como para haberlo medido, ¿no? El nivel de depresión, de tristeza, de hundimiento moral. No hacía falta ni Sileron, yo creo. Estaba ahí, presente. Cuando notamos, cuando Madrid entero, y os acordáis, amigos, era una ciudad habitada por zombies realmente. Veías a la gente transfigurada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hubiese pasado? Pues es que se midió. No lo supimos, pero se midió. ¿Cómo sonaba eso? En tiempo real. Era ni más ni menos que nuestro compañero, nuestro querido amigo Iñaki Gabilondo, quien informaba de algo que todavía nadie sospechaba que iba a ser lo que fue. Y sin embargo parece, Clara, que ya los aparatos indicaban un giro de algo que estaba trastornando la conciencia global.
Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas, puesto que en una primera información se hablaba de una de las explosiones en la vía del AVE, cerca de la estación, al parecer un vagón que estaba vacío y que explotó, y otra en el tren de cercanías que viajaba en dirección a Guadalajara hacia Alcalá, en estación de Santo Eugenio, donde al parecer sí que había por lo menos heridos.
Dos menos diez, es un viaje hacia la conciencia global y hay que dar fe de que nosotros mismos, veo la cara de Santiago, veo que estamos entrando en esas fases emotivas porque estamos rebobinando nuestra propia mente. En este mundo que va tan rápido, hemos olvidado casi todo. Cuando ese olvido se convierte en sonido y vuelve, cuidado con el impacto que tiene. Por cierto, sabéis que tenemos las vías de contacto siempre abiertas. Facebook, Twitter, Google+, Nave del Misterio. Nos tenéis que buscar, Guillermo, León y Diego Marañón preparando todo. Todo está ya en navedelmisterio.com y podéis hacernos vuestras sugerencias, vuestras opiniones sobre esta conciencia global. ¿Me quieres decir, Clara, según los estudios de este proyecto, que el 11M también salió reflejado en esas gráficas?
Sí, además salió reflejado en dos momentos, durante los propios ataques, en el momento que se producen las primeras explosiones, y en el día posterior, que se realiza una manifestación enorme, con seguimiento en toda España, con gran sentimiento de pesar, eso es recogido también por el proyecto Conciencia Global.
Más momentos internacionales, en este caso vamos a final de 2004. Una inmensa ola de agua se traga parte del mundo y provoca unas imágenes que son difundidas a nivel global.
Estábamos en la habitación de nuestro hotel cuando de repente vino una ola gigante. El agua rompió las ventanas y de repente toda la habitación estaba llena de agua. Después la fuerza del agua rompió la puerta, todos los muebles comenzaron a flotar y se amontonaron junto a la puerta, así que teníamos la salida bloqueada. Estábamos atrapados y teníamos miedo, por fin pudimos reunir fuerzas para...
Las voces del tsunami, de aquella tragedia de las navidades del 2004.
Pues precisamente el tsunami fue el día 26, pues el 25... esa fecha ya se empezaron a registrar esa tendencia que no era aleatoria y que salía de la norma. Y claro, no era para menos, casi 250.000 muertos.
Hay también emociones diferentes, porque si no vamos a quedarnos con la idea, José Miguel, de que solo la conciencia global responde o varía el azar cuando hay algo negativo, y creo que no es así. Vamos a aprenderlo esta noche, pero aquí viene un ejemplo.
Y ahí tenemos, este es el griterío en la plaza de San Pedro. Vamos a escuchar esa frase, la pronuncia Jean-Louis Turán, el protodiácono.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Argentino, Bergoglio el cardenal argentino.
El último papa, y también una reacción en esas redes o dispositivos de la Universidad de Princeton.
Sí, en este caso una tendencia positiva que se empieza a registrar justo desde el momento en el que la fumata blanca aparece en la plaza de San Pedro, y se mantuvo durante 6 horas esa tendencia a partir de este anuncio de papal.
Ha dicho José Miguel, Clara, una cosa, tendencia positiva. Por tanto, aquí tenemos ya dos elementos que tú también me mostraste una vez muy gráficamente, pero que me gustaría que explicases a la audiencia. Por tanto, esas variaciones pueden ir en un sentido o en otro.
Efectivamente. De hecho, siguiendo casi prácticamente el ejemplo que acabamos de poner en antena, cuando falleció Juan Pablo II, también fue otro momento en el que el proyecto de conciencia global acusó, los aparatos de conciencia global acusaron. Ahora, la gran pregunta es, vamos a ver, ¿son nuestras mentes también que alteran a estos aparatos? es el sistema universal, que va más allá de solamente nuestras mentes, el que es afectado por ellas, o por el contrario, es todo un ida y vuelta en el que nos encontramos inmersos como una gran melee?
Claro, porque la gran pregunta, José Miguel, es, tenemos unos aparatos que en estos acontecimientos, y hay alguno más que está contando Clara, de una forma muy, muy tremenda, y que con esta música yo creo que quedan también grabados en la mente de la audiencia, porque son momentos de nuestra historia reciente, que hemos vivido, ojo, que no son cosas de los libros antiguos, que hemos vivido, nos hemos sentido afectados por todo esto. Hay como una línea, doctor, y puede ir hacia arriba, es esa desviación, vamos a llamarlo así, para que todo el mundo lo visualice, o hacia abajo. Es decir, tú has comprobado, y luego lo iremos viendo, lugares donde esa desviación podemos darle un cariz positivo y otros donde la gráfica baja. Ahora, la gran pregunta es, ¿tenemos eso que ocurre en aparatos en todo el mundo, antes incluso, justo antes, durante y justo después de acontecimientos, y que luego vuelven a cierta normalidad? Pero pensamos que es la conciencia, que es la mente, porque de no ser así, ¿qué podría ser?
Es la gran pregunta, ¿no? Nos estaríamos enfrentando a una inteligencia, quizá, que va más allá de lo nuestro, o bien también otra cuestión importante. Habría que definir exactamente a qué nos referimos con conciencia de cada uno, si no es acaso un verdadero espejismo. Y en este caso, tampoco quiero inquietar al oyente que se encuentra cómodamente en su casa, pero quizás esa diferencia entre tú y yo, o este oyente que nos escucha y nosotros, quizás sea una barrera totalmente artificial. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a lo mejor usted oyente que está en este momento escuchándome, a lo mejor usted sea yo.
Hay una interconexión mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Vivimos en un mundo donde todo está individualizado, cortado, y sin embargo hay leyes de la naturaleza que igual están siendo leídas por esos aparatos, y que todo está mucho más, como un gran enjambre, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, justamente el proyecto, al ser una red mundial, lo que hace es percibir, como si fuesen sensores, qué es lo que está sucediendo. Claro, pero eso es en los aparatos. Ahora, yo me pregunto, esos aparatos, porque están definidos para ir midiendo este tipo de cuestiones, pero ¿cuántas más cosas en derredor nuestro no se están alterando por esos mismos movimientos de conciencia o de esas conciencias universales que nos rodean?
Vamos más allá. Al último acontecimiento, podremos comentar muchos más, por supuesto, pero que hemos seleccionado en este ranking de la Universidad de Princeton, pone en marcha en el 98 esta idea de poner sensores en el mundo. Sensores que sabemos que varían su supuesto azar, y que esa variación coincide con acontecimientos que convulsionan. Claro, ¿qué lectura hay aquí? ¿Es la propia Tierra la que está generando una serie de ondas desconocidas porque es la Tierra la que está sufriendo? ¿Podría ser? Ocurrió, esta fue una noticia en España que llegó a portada mundial. Y además yo creo que es de las más inesperadas, ¿no? De pronto hay un acontecimiento que lo veíamos también y era un poco increíble. Nos preguntábamos, ¿a estas alturas puede pasar esto? Aquí al lado.
9 y 25, 8 y 25 en Canarias. Ahora seguimos conversando con Rubén Sánchez, pero hay una noticia de última hora: el descarrilamiento de un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol cerca de Santiago de Compostela. Según las imágenes que ya van llegando desde ese lugar, fundamentalmente a través de las redes sociales, hay al menos 4 vagones de ese tren Alvia que han quedado completamente volcados. En uno de ellos se ve un pequeño fuego. De momento no hay datos confirmados sobre el número.
Nuestros compañeros informando en el momento en que todo estaba ocurriendo. Se mencionaba un fenómeno diferenciador: redes sociales. Estamos ya en el 2013. Y eso genera o amplifica estas sensaciones y esta especie de euforias y depresiones, ¿no? El tren Alvia, la tragedia de Santiago, casi 100 muertos en una vía férrea, que es algo que no nos cabe casi en la cabeza, que veíamos las imágenes y no lo podíamos creer. También el proyecto Conciencia Global, justo en los minutos en que eso está ocurriendo, se activa.
Incluso antes, es decir, empieza a registrarse esa tendencia a partir de las 20 horas. El accidente se produce a las 20:41, aunque luego hemos visto que el compañero hablaba a las 9:25, porque claro, toda esa información empieza a canalizarse. Y claro, esto es algo totalmente inesperado, porque por ejemplo lo del Papa, sí se sabía que de esa reunión en algún momento va a salir un pontífice. ¿Quién? No sabíamos. Pero en este caso, ¿quién podía saber que 20 minutos después se iba a producir esa tragedia?
Santiago y el doctor Gaona han estado. A Santi Camacho fue el primero, como tantas cosas, que yo le oí hablar en este país del proyecto Conciencia Global y que lo fuimos detallando. Más casos que no sean estos que os sorprendieron, compañeros, para dejarlo como un primer rosario de hasta qué punto esto ha sido preciso. Porque otra pregunta de abogado del diablo en este caso es, bueno, ocurrió el tren de Santiago, pero en ese momento los medidores a nivel global estaban midiendo otra cosa. Santi tenía una respuesta muy interesante para eso, ¿no?
Claro, evidentemente siempre está sucediendo algo en el mundo y todos los días pues vemos noticias tanto o más dramáticas como las que hemos visto que han sucedido pues en la guerra de Siria o en cualquier lugar de Oriente Medio o del Extremo Oriente. Lo que es más extraño es eso que te comentaba en redacción, que es que se den noticias que sean portada mundial. Eso sucede un par de veces al mes, no más. Si vemos las portadas de nuestros periódicos, pues la mayor parte de las veces está el caso de corrupción de turno, los asuntos políticos domésticos, etcétera, etcétera, y no tienen nada que ver con la del New York Times, con la del Times de Londres o con la del Frankfurter Allgemeine. Pero un par de veces al mes...
Hay un momento en que se pierde el localismo, ¿no?
Efectivamente, un par de veces al mes, de repente, todos esos periódicos mundiales, y los de China, y los de Rusia, y los de Sudamérica, tienen la misma portada, porque ha sucedido algo que ha sacudido realmente a eso, a la conciencia global. Y curiosamente son a esas portadas globales a las que reacciona, generalmente con un poco de anticipación, los medidores del proyecto Conciencia Global.
Había algo más, antes de que me responda el doctor, me aporte su caso. Por ejemplo, en Año Nuevo, Clara... ¿En ese momento ocurría algo en los medidores?
Sí, se empezó a observar precisamente cuando el proyecto comienza en el año 98 y es a partir de entonces cuando se dan cuenta que 10 minutos antes de que se produzca, digamos, el cambio de año y 10 minutos después hay como un, pues es una tendencia positiva muy grande. Entonces, claro, pensaron en establecer que, claro, el año nuevo es diferente según la zona horaria, pero si se cogían los usos horarios de cada lugar...
Coincidía.
Entonces esto se empezó a hacer como un pronóstico, digamos como una predicción propia del proyecto, diciendo que esto iba a pasar, o sea, se ha ido, ahora se sabe que ha pasado, es decir, que durante todo este tiempo esa tendencia ha existido y que es una tendencia anual que se puede predecir.
Justamente la del año nuevo lo hicimos en el del 2013 al 2014 y efectivamente sucedió, hay un cambio, justo a medianoche las expresiones global de las personas, ¿no? En este caso
de esperanza, de euforia, este caso, de alegría, me imagino, ¿no?
Sí, claro. En este caso, además, del 2013-2014, diré como curiosidad que me encontraba en Canarias, en la Isla de Hierro, ¿no? Y allí lo pudimos medir.
¿Y?
Y hubo una alteración. Se disparó la gráfica por encima de lo que era estadísticamente esperado. Es decir, para que algún oyente todavía ande un poquito despistado, hay que darse cuenta que este aparato hace ceros y unos totalmente al azar miles y miles y miles y miles de veces. Y cuanto más veces lo hace, menos posibilidad de equivocarse estadísticamente. Porque, claro,
y de repente es como si saliese todo 1-1-1 o 0-0-0 de repente seguido, ¿no?
Efectivamente.
La moneda siempre cae cara, cruz.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo muy extraño. Eso es lo que está midiendo todo este tipo de aparatos. Y bajo esas situaciones, en un momento dado, observamos una derivación. Pero en algunos casos, no es que haya una ligera derivación, sino realmente escandalosa.
Una energía común, por tanto, está afectando a esos aparatos. A la imagen del doctor Gaona en la primera fila de la iglesia, hay que añadir la de Año Nuevo en Hierro, en la Isla del Hierro, midiendo con el Sailoron. Eso ya es... un poco legendario también, ¿no? Se va a quedar ahí, desde luego, escenas que le definen. Tenemos estos elementos. ¿Por qué es novedad? Diego Marañón, compañero, buenas noches.
Hola, Iker, muy buenas noches.
Es que se han cumplido 16 años. Ha habido una especie de reseteo de la información o de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, en el sentido de que ya hay cosas incontestables, ¿no?
Sí, bueno, en pocas palabras lo que ha ocurrido es que lo que hasta ahora era una sospecha en torno a este proyecto ha pasado a convertirse en una realidad bastante compleja de refutar. La sospecha, Iker, como todos sabemos, y así lo ha vuelto a repetir hace muy poco Roger Nelson, que es el director de este proyecto, era que, bueno, lo que estamos comentando, ¿no?, que la conciencia de los seres humanos no debía verse como una serie de islas separadas unas de otras, él ha usado estos términos, sino como algo compacto. ¿Y por qué esa hipótesis se ha convertido hace unas semanas en algo mucho más sólido? Pues porque ahora, después de, como decís, 16 años y una medición basada en casi medio centenar de eventos globales como los que habéis estado comentando, los patrones de coherencia han alcanzado una probabilidad de haber ocurrido por casualidad de una entre un billón.
Por Por tanto, hay algo más que azar y qué casualidad en todo esto.
Sí, y no es que el proyecto haya concluido, ni mucho menos. El experimento sigue en marcha, pero lo relevante ahora es la fortaleza de esos datos que han podido medirse. Unos datos y compañeros que además han sido recogidos mediante un método científicamente sólido, que cuentan con unas credenciales académicas muy importantes y unos datos en definitiva que pondrían patas arriba los postulados científicos actuales, en los que este tipo de investigaciones en torno a lo psíquico, a lo no ético, pues apenas tiene relevancia.
¿Ha habido críticas al proyecto siendo una cuestión universitaria, intentando medir lo que no se puede medir, metiéndose en camisa de once varas, indicando que hay algo en el planeta o en los cerebros humanos que resuena al unísono? ¿Han tenido problemas, Diego?
Han tenido problemas, pero claro, Roger Nelson lo que hace es poner encima de la mesa todos esos datos y todos esos aparatos que no tienen posibilidad de estar manipulados, ¿no? Son 118 aparatos alrededor del mundo que se pueden ver, esos lugares donde están colocados en la web del programa. Y bueno, los datos y las estadísticas son las que son, tampoco hay demasiado que objetar, pero bueno, ellos, los críticos, aducen que bueno, que esto no es necesariamente extrapolable, o que los datos no deberían tomarse bueno, pues como una muestra de que realmente esta conciencia exista.
Y para el doctor Gaona, resumiendo, doctor, el proyecto madre, digamos, ¿qué significa? ¿Que sí que existe una conciencia global?
Sin lugar a dudas. Es decir, los aparatos, obviamente, no solamente no se manipulan, amén que van sellados. Las estadísticas, cuando publicamos una revista científica, se hacen públicas, evidentemente, para que cualquier otra persona pueda reproducirlo, que es uno de los principios, además de la ciencia. Y sin lugar a dudas, lo que observamos es un entramado. Es decir, cada vez que sucede algo, pero incluso muchas veces muy cercano a nosotros. Es decir, no hace falta tampoco que suceda algo en el Vaticano o un choque de trenes desgraciado ni nada de nada. Muchas veces nuestras propias mentes pueden alterarlo de una manera, es que no me atrevería a decir local, porque esto es una cadena de cuestiones, ¿no? Pero pequeñas tragedias, pequeñas cosas, alegrías, esas consciencias que deambulan de alguna manera y da toda la impresión cada vez más, no solamente en el cerebro, sino en derredor del cerebro, en otras estancias, en otras dimensiones, producen alteraciones. Claro que producen alteraciones. Estamos fuera de nosotros.
¿Te has llevado el Sileron, el aparato, a casas encantadas, supuestamente encantadas, a lugares, sí, donde ha habido fenología extraña? ¿Te ha sorprendido?
Sí, siempre hay variaciones, pero ahora contaremos algo.
Y hemos podido filmar algunas de esas reacciones y empezamos este experimento un poco como pioneros, el doctor Gaona por supuesto, diciendo, vale, estas manos electrónicas que lanzan monedas y que de repente todo empieza a variar, ¿cómo se comportarán en lugares? En la redacción, precisamente, nuestro compañero Javier Pérez Campos, en la tertulia lógica que siempre tenemos, porque cenamos en la redacción, somos un equipo la vieja usanza, un poco tipo Diario Pueblo, cenamos en la redacción, debatimos de todo. Hay que ver esa imagen, también es muy de conciencia global, ¿no? Y a mí me gusta. Y pensamos y decimos y vemos. Y muchas de las cosas que luego salen aquí han surgido de ahí. Y por ejemplo, nuestro compañero Javier, enseguida, yo no sé llamarlo mente calenturienta o no, pero decía, bueno, ¿y este aparato de Gaona cómo podría? Tú muy influenciado, por supuesto, por las teorías de Jesús Genaro, siempre, sí, presente en tu decálogo de lugares depresivos. Es muy interesante,
pionero,
es muy interesante. Según él, hay lugares depresivos, lugares que conducen a, pues eso, en este caso, a que la gráfica fuese hacia abajo, no hacia lo negativo. Y proponías unos cuantos en el sentido, algunos podemos decir, los otros no, de que creías que ahí podían, conectados con el misterio, resultar. Vamos a ver si luego las experiencias de Gaona se corresponden con eso o no.
Sí, por ejemplo, a mí se me ocurría, por ejemplo, el camping Los Alfaques, que es un lugar que yo he visitado en varias ocasiones precisamente para investigar lo que allí ocurrió cuando un camión cisterna en los años 70 acaba repentinamente con la vida de 215 personas de forma dramática, ¿no? Y es cierto que allí han ocurrido fenómenos extraños, gente que se ha topado con cosas imposibles y que incluso a nivel más subjetivo hay gente que asegura haber vivido allí pues una sensación pues de angustia cuando es un lugar al pie de playa, por ejemplo. Pero no es el único, hay otros sitios como el edificio maldito de Valencia, donde a lo largo de unos 20 años pues se han producido unas 10 muertes violentas en periodos diferentes, muertes pues como asesinatos, suicidios, accidentes.
En una casa de ese tipo estuvo el Salón del Dr. Gaona, también estaba aclarado donde estuvo Carmen. ¿Y hubo resultados o no? Vamos a verlo. Porque no solo fenómenos extraños, fenómenos muy puntuales han sido analizados bajo la mirada electrónica del Silent, sino que ha habido todo tipo de experiencias. A mí el doctor Gano me iba contando, tengo previsto hacerlo aquí, hacerlo allí. Y yo decía, güey, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque la propia vida de Madrid... debe ser muy interesante saber si hay lugares donde esta gráfica va hacia abajo o hacia arriba. Un lugar que te haya impresionado, doctor, que igual el resultado que salía no te lo esperabas, midiendo con esta célula de la conciencia global.
La verdad que lo hemos puesto en sitios tremendamente diversos, pero quizá el que más me ha llamado la atención, porque además ahora podemos meternos en detalles, fue el de un matadero. De un matadero en uno de los mayores de Europa. Nos costó muchísimo el permiso por razones obvias, porque a pesar, por ejemplo, yo pertenezco a una sociedad protectora de animales, que es Alta Riva, entonces habían visto en internet que pertenezco, se imaginaban que era una historia en
de
contra
denuncia.
De denuncia, pero no iba para nada en ese sentido. Entonces, finalmente tuvimos la autorización y pusimos uno de los aparatos encima de una cámara que se impregna de CO2, donde se atontan a los cerdos y posteriormente son sacrificados. Además, en un número muy grande, es decir, 260, 280, 300 cerdos a la hora. Calculamos la energía de cada cerebro, además, que se pierde en ese espacio electromagnético cada vez que uno de ellos muere, porque ya sabes que la energía no se pierde, sino que se transforma.
Sí, ¿qué está pasando ahí, ¿no? De repente eso deja de funcionar, ¿y dónde está?
¿Dónde está esa energía de ese cerebro que se apaga de manera prácticamente instantánea cientos y cientos, miles de veces al cabo del día? Calculamos la energía.
Es un Auschwitz animal.
¿Animal? Sí, sí. Además, lo he dicho perfectamente porque justamente me recordaba sobre todo esa muerte industrializada en el que no hay el menor sentimiento, ¿no? Es muy interesante, entre paréntesis, aquellas personas que trabajaban allí, que las entrevisté, las pesadillas que tenían, los problemas psicológicos que algunos de ellos habían tenido. Y todos,
la gente del matadero.
Del matadero. Y muchos de ellos, además, llevaban protecciones acústicas, pero no solamente porque las máquinas hicieran ruido. El ruido ensordecedor, terrible, desgarrador, de aquellos animales que, además, se comunicaban entre ellos, los que estaban siendo sacrificados en este instante, con los que venían en la fila y que no querían avanzar, era espeluznante.
Doctor, permíteme que hagamos algo en la radio. Vamos a transmitir esa fuerza. Es desagradable, ¿eh? Esto es de lo más desagradable que se puede poner en la radio. A mí, mi querido jefe, porque siempre le llamaré así, para mí lo es, Marino Revilla, que trabajaba ni más ni menos con los Nagra, con Antonio José Ales, y luego durante muchos años jefe de programas de esta casa, un día me dijo que lo más escalofriante que había hecho en su vida era grabar una matanza del cerdo y ponerla. Yo estoy escuchando ahora mismo con Fermín Agustí unos, es que esto que estabas contando no lo teníamos previsto para ahora exactamente, pero claro, hemos vuelto a poner los chillidos de un animal y el sonido amplifica la fuerza. Si tú lo ves en imagen, tu cerebro lo contextualiza y dices, ah, matanza del cerdo, bueno, es para comer, buscas la racionalidad. Cuando es solo sonido, lo que son chillidos que parecen casi humanos. Y Antonio José les puso esa grabación y fue escalofriante. Él la extendió durante, creo, 20 minutos. Esa grabación la hizo Mariano Revilla. Dice, mira que hemos hablado de cosas, mira que hemos contado historias durante años, en los 70, aquí en la cadena SER, pero nunca nada impactó tanto a la audiencia como esto. Y esto es cotidiano. Esto no es el ISIS, no son las Torres Gemelas, no son la guerra de Ucrania, no es... No, no. Es un simple animal que, como no lo vemos, está en esos centros. Porque, claro, hace falta alimento, también hay que decirlo, no vamos a... Pero lo que ocurre ahí no se puede ver. Cuando uno lo escucha, se le eriza hasta la vértebra, ¿no? Y como ahora el doctor ha contado esto tan impresionante, es momento, y no os voy a torturar mucho, Porque no es la cuestión hacer pasarlo mal, es que entendamos de qué estamos hablando y hasta qué punto esas sensaciones pueden filtrarse, como va a ocurrir ahora en cada oyente. Es un simple acto que se hace desde el neolítico y que quizá en cualquier momento está haciéndose, y como decía el doctor Gaona, constantemente. Pero ahora extraemos todo eso, lo ponemos en un sonido y el sobrecogimiento es total. Y seguramente nuestras mentes emiten algo cercano al sufrimiento, a la angustia. Ahora continúa el doctor Gaona, pero es una simple muestra. Esto es lo que podía escuchar el doctor Gaona con su Sileron en ese centro industrial de Matadero. Y no vamos a seguir porque todo eso es como un lamento que además se va como humanizando, o nosotros lo interpretamos así.
Así es.
Y el desagrado a nivel casi nervioso que le pone a uno es tremendo. Alés en su día dejaron toda la grabación y yo creo que eso fue una pesadilla. Pero ahí está. Y ahora entendemos tus palabras, doctor, perfectamente.
Yo creí que me iba a impactar más la visión de la sangre, aunque soy médico y me dediqué a la cirugía antes de ser psiquiatra forense y tal. Pero realmente lo que más se me metió en el oído, lo que más me hacía, nunca mejor dicho, vibrar, pero en el peor de los sentidos, mi propio cerebro por eco, por simpatía, fue esos chillidos brutales de cientos de animales que iban directamente hacia la muerte, ¿no?
Es como si tu cerebro resonase.
Sí. De alguna manera tiene que ser algo atávico, algo que en un momento neurológico. Esos chillidos se encuentran, tienen una respuesta, nos encontramos impregnados, hay una respuesta milenaria a esos gritos, esos lamentos, esa empatía con lo que sabemos va a morir y que despierta un miedo tremendamente íntimo.
¿Qué dijo la gráfica tan fría, tan lejana a nuestra mente en ese momento,
bueno,
en el matadero?
Ocurrieron cosas realmente impresionantes. Cuando digo impresionantes es que hemos, creo, aunque pueda parecer ahora mismo un tanto petulante, pero es verdad, hemos marcado un hito en el estudio de este tipo de cuestiones. Por un lado, llegamos a medir la energía que desprende un cerdo al morir, de aproximadamente 2,77 por 10 elevado a menos 23 julios, que es una energía realmente ínfima, ¿eh? No puede ni alimentar un LED para que nuestros oyentes...
Pero llegasteis a calibrar que eso se perdía en cada muerte de un animal.
Efectivamente. Calibrado y aumentado y multiplicado por el número de cerdos a lo largo de los días. Además, en un matadero moderno todo está tremendamente informatizado. Se sabe a qué horas, cuándo hay una parada técnica, cuándo ha habido un fallo en la cadena porque se ha estropeado uno de los aparatos o lo que sea. Entonces, es una información científica de primera magnitud. Lo pusimos justamente encima de esa cámara de CO2 donde se atontaban y donde los cerdos entraban en una verdadera crisis emocional. De hecho, se fecaban encima, se orinaban, es decir, de los nervios. No creáis... lo digo, no es para alarmar aún más a los oyentes, pero no, que quede claro que no entraban sin saber a dónde iban. Sabían perfectamente lo que les iba a suceder. Al cabo de 15 días analizamos los datos, comenzamos a analizarlo. Al día de hoy seguimos analizándolo. Justamente, además, vamos a publicar ahora, tengo el honor de tener un artículo que se va a publicar dentro de un mes con Michael Persinger, la primera vez que voy a publicar con él de manera conjunta. Empezamos a analizar los datos y observamos algo realmente tremendo. Los días que había, evidentemente, muchas muertes de cerdos, había una relación proporcional a los aparatos. Los aparatos empezaban, en un momento dado, a descalibrarse, ya no funcionaban de manera aleatoria. Es decir, había unas curvas que indicaban y diferenciaban muy bien cuándo comenzaban a matar y cuándo comenzaban, en un momento dado, a parar la cadena de muerte de varios miles de cerdos en un solo día. Pero entonces ocurrió algo que ya nos había ocurrido y quizá lo conversaremos después en otro caso, que fue en un convento, algo parecido. Algunas noches, y aquí lo sobrecogedor, cuando esa factoría está cerrada, cuando las luces están apagadas, cuando los cerdos ya no están, y cuando solamente hay un vigilante que va derrotando por los pasillos, de repente, de manera brusca, comenzaban perturbaciones electromagnéticas a las 3 y 4 de la mañana otra vez.
a las 3 y 4.
En plena madrugada.
Como si remarcase algo ocurrido en esa
si
hora.
Como si algo marcase. Y además lo llamativo es que...
Es una hora, por cierto, muy clásica, ¿verdad? Sí, sí. Le llaman la hora del diablo, ¿no? A las 3 de la madrugada.
Y lo llamativo es que no ocurría ni las madrugadas de los sábados a los domingos, que ya no se mataba ningún cerdo, ni de los domingos a los lunes, sino que el proceso recomenzaba otra vez en la noche de los lunes a los martes y así sucesivamente.
¿Puede haber algún tipo de interpretación, doctor, sobre esto? ¿Por qué ocurre este fenómeno que ya toca con lo paranormal directamente? Yo no sé, o sea, ya no hay nada, pero eso resuena como si en algún lugar, en una dimensión paralela, yo qué sé, me señalas con el dedo y sonríes.
Efectivamente. Justamente estuvimos discutiendo los datos. Es todo un hallazgo dentro de lo que son los generadores de números aleatorios y dentro de lo que es el proyecto de consciencia global. De hecho, Adin Radin, que es el director del Instituto Noético en California, una de las cabezas pensantes de todo este tipo de cuestiones, y Herb Metz, que es de nuestro grupo TAR de la Universidad de Princeton, les hemos hecho llegar los resultados, que están tremendamente sorprendidos y están investigando más. Realmente la hipótesis que tenemos es que existe un espacio electromagnético, algunas personas pueden llamarlo otras realidades, llamarlo como os dé la gana, en derredor nuestro, que de alguna manera se va cargando. Esto podríamos hablar de otros experimentos también parecidos que hemos hecho. Se va cargando como si fuese un condensador. Y luego, cuando la carga ya es máxima, de alguna manera, de una manera brusca, ¡praf!, descarga toda esa energía.
Quiero que digan algo a mis compañeros, porque aquí se ha producido un momento de esos, en fin, como siendo conscientes de que el doctor Gaón está tocando con las manos de la ciencia áreas donde yo creo personalmente que nadie había llegado. Él habla con mucha admiración del doctor Persinger, pero a mí me parece que el doctor Gaón ya, en fin, supera al doctor Persinger con creces, y no porque sea nuestro querido amigo, sino porque es la realidad, la absoluta realidad. Lo que pasa es que eres español. Bueno, no, sí, eres español y entonces, claro, eso tiene sus taras, tú lo sabes también, ¿no? Sí. Tenemos encima el genius hispánicos, pero también otras cosas que no... El reconocimiento es más difícil. Pero esto mismo acaba de contar Gaona, esto mismo acaba de contar ahora mismo, es impresionante. Luego quiero que me cuentes algo de, porque me interesa a otro nivel, esas pesadillas que tenían esas personas que estaban en este lugar. Chicos, lo acaba de contar en fin.
No, el doctor me ha dejado al borde del vegetarianismo, o sea, directamente.
Bueno, eso aparte, claro, eso aparte. Sin querer criticar a nadie. Pero es verdad. Has hecho una definición gráfica de lo que viste, que yo no he escuchado una cosa así en mi vida, y que es, claro, nos queremos imaginar una asepsia, pero bueno, será otro motivo, otro programa, ¿no? Pero es
no, pero es cierto, o sea, es una de las cosas que son fruto de la innaturalidad del hombre. Desde luego todos tenemos que comer proteínas, la muerte existe en la naturaleza, pero es la caza. La caza, digámoslo así, dota de cierta dignidad a la víctima. No es un episodio industrializado, no es un episodio frío, no es un campo de concentración.
Es que esto suena a eso, ¿no?
Efectivamente, y desde luego, vamos, de esas veces que te dejas sin palabras.
A las 3 y 4 de la madrugada,
pero
como en Amityville.
Fíjate, porque me parece muy interesante, a mí me ha dejado alucinado, que precisamente hace miles de años los primeros cazadores de la humanidad creían que cuando mataban a un elán, sobre todo en determinadas zonas de África, el lugar donde daban muerte a ese animal quedaba marcado para siempre. Y no solo eso, sino que la sangre también era una especie de canal o de vehículo del alma del animal que quedaba ahí, imantado en ese sitio.
¿Y acaso en las cavernas que tú bien conoces no hacían los mismos cazadores de la prehistoria, claro, artistas y chamanes?
Y se hacían multitud dependiendo de las culturas, se hacían multitud de ritos para apaciguar al espíritu de la bestia cazada.
Sí, y precisamente, si te fijas, en el fondo esa es la base de teorías clásicas de la parapsicología, como la teoría de la impregnación, que la muerte, que la sangre, el dolor, marca un lugar y eso se repite constantemente. Y fíjate, yo durante mucho tiempo me han hecho una pregunta que a mí no he sabido muy bien cómo contestar, y es ¿por qué en las investigaciones, en las psicofonías, si es que acaso tienen alguna relación con todo esto, los mensajes que salen siempre son negativos, amenazantes,
dramáticos? ¿No conocemos una psicofonía alegre en toda esta historia de...?
Eso
es. ¡Nunca!
¿Y por qué siempre en lugares donde ha habido muertes, donde ha habido asesinatos, Quizá lo que.
Es que podría, todo lo que contaba Gaón ahora, claro, era como ese condensador que ha llegado a un límite,
eso es,
donde
es
eso rebota.
Mm-hmm. Estaba pensando en eso precisamente, sí, cuando estaba escuchando a Gaona, en el tema de las psicofonías. Porque, claro, una de las teorías es que el experimentador influye de alguna manera en el aparato de grabación, ¿no? Que hoy por hoy es una teoría más. No es descartable, en cualquier caso, ninguna de las teorías que hay. Pero sí que me parece curioso que eso, o sea, quiere decir que ese resonar, ¿no?, que aparece de repente en la madrugada cuando no hay nadie allí más que el vigilante, que a priori el vigilante no es el que trata directamente con ese tipo de trabajo, ¿no?, que no pueda estar tan angustiado o agobiado. No sé qué piensas.
Diré además que el aparato, el Sylaron, se encontraba sellado en una caja, en un sitio prácticamente inaccesible, encima de la cámara esta de CO2, es decir, que nadie tampoco se podía acercar, y por otro lado, prácticamente nadie sabía que estaba ahí, estaba...
Que es lo bueno del experimento, ¿no?
Tremendamente discreto, y que se sepa, tampoco se le puede afectar de esa manera con ningún otro método.
Pero si te das cuenta, doctor, permíteme,
¿sí?,
lo que tú estás indagando, tú y tu gente, y a nivel científico, puramente científico, te estás aproximando
a un
umbral que tiene mucho que ver, contado con otras palabras, con otros conceptos, porque no lo sabía, para asimilar todo este conocimiento científico, a lo que nos han dicho. Tú y yo hemos estado en las cuevas y hemos sufrido el shock y lo hemos contado, ¿no? Lo que había en ese mundo de las cuevas era parecido. Lo que había en el mundo de, vamos a llamarlo, la creencia en los aparecidos, o en los que intercesores, o en las ventanitas que se abren hacia el inframundo, hacia lo divino, lo que sea, cuando cambia, todo eso... Si lo trasladas a lo que tú estás contando y lo desproveemos del lenguaje científico, hay como un paralelismo. Es como si por dos vías, la humanidad antigua y la humanidad moderna,
claro,
estuviese llegando a un mismo punto. Lo que pasa es que la humanidad moderna sois muy poquitos. Antes había una comunidad que creía en todo eso. Ahora sois muy pocos, muy de vanguardia, pero pocos, porque el racionalismo imperante absoluto no quiere tampoco que se vuelva a ese punto, ¿no?
Efectivamente. Lo que tampoco es de una manera consciente lo que intentamos alcanzar. Realmente se puede decir que casi es una coincidencia. Estudiamos este tipo de cuestiones porque todas las cosas que nos suceden a los humanos, desde las visiones, por ejemplo, de Paloma Navarrete, que son repetidas por chamanes, en definitiva,
sí,
en todas las culturas, que es lo mismo, yo creo que deben ser objetivo del estudio científico, sin lugar a dudas. Y es anticientífico rechazar ese tipo de cosas, ya sea desde el punto de vista psicológico, antropológico, neurofisiológico, como el que al que me dedico. Pero hay una cuestión muy interesante que me gustaría contaros en relación al tema del matadero. Y sucedió este verano también en Ontario, en Canadá, cuando me encontraba allí. Nos encontrábamos realizando unos experimentos de enlazamiento cuántico de tipo químico entre dos lugares, la verdad que no especialmente lejanos, una veintena o treintena de metros, pero bueno, para la física es realmente un espacio notable. Estaban enlazados ambos placas, unas placas de Petri, con unas sustancias químicas que emiten luz cuando se agrega un reactor. Ambas placas, a 20 metros, estaban conectadas con una serie de bobinas que giraban electromagnéticamente en el mismo momentum cuántico. En una de ellas echábamos la sustancia y en la segunda medíamos la luminosidad, porque estaban enlazadas. Entonces aumentaba la luminosidad durante el enlazamiento. Un medidor automático iba dando las gotas y un ordenador iba midiendo automáticamente. Pero como esas cosas que siempre pasan en ciencia, se estropeó el gotero automático, que era electrónico. Y ahí lo más impresionante. Durante un tiempo y exactamente a las horas que estaba programada la gota y la luz que tenía que salir en el segundo sitio donde no se echaba el reactivo, salió luz.
Una muestra más de que las cosas parecen unidas por autopistas que nosotros no vemos, ¿no?
Al día siguiente intentamos ver si ocurría lo mismo y no ocurrió lo mismo. Sin embargo, cuando volvimos a repetir el experimento, después de unas cuantas horas, digamos, de acostumbrar, entre comillas, a ese espacio electromagnético, volvió a suceder otra vez más.
Doctor, a otro nivel, pero quizá el mismo nivel, no sabemos. Hablamos de los sueños, las pesadillas, y yo, por cierto, hago un inciso a las 2:28, y os animo a que no os perdáis mañana, y creo que es importante decirlo y reivindicarlo. Mañana tenemos otro de esos hitos que igual también tiene que ver con todo esto que cuenta el doctor Gaona esta noche tan apasionante, ¿no? Mañana por vez primera en Cuarto Milenio los expedientes X de la policía vasca, que no es una policía muy dada a mostrar sus documentos. Un caso con varios testigos, con un jefe de patrulla de la Erchancha, 30 años de hoja intachable. Pensábamos que era leyenda urbana. Hablamos de apariciones, es decir, de figuras terroríficas, de armas en la mano, de búsqueda, de dar el alto, de un montón de cosas, de un agente que casi se estrella con un coche por evitar ese fantasma, vamos a llamarlo así, e intervención policial con informe. Todo eso mañana, hablándolo directamente. Eso es un hito, pero tiene que ver con que hay gente que se atreve. Y una cosa que me emocionó, doctor, me dijo este hombre: ahora sí lo puedo contar. Y yo dije: ¿por qué? En el año donde ocurrió, una persona acostumbrada a batirse el cobre con el terrorismo, ojo, a miedos muy profundos, me imagino, y me decía que nunca nada le había dado tanto miedo como esto, la presencia un tiempo de esto, con muchos testigos, con varios testigos. Y digo: ¿y ahora por qué si lo cuentas? Dice: porque estáis haciendo, y yo os incluyo a todos, algo muy importante. Ahora no tengo vergüenza de contarlo, de decir que a mí me pasó. Y digo: pero por nosotros, dice, por el programa, por ejemplo. Y yo era absolutamente escéptico. Ha cambiado el chip. Y eso yo creo que lo digo ahora porque nos corresponde saberlo a todos, ¿no? Que alguien, como jefe de inspectores de la policía vasca, te cuente esto y diga que ahora sí se puede contar, es importante. Y no sería fácil, de no ser porque vamos contando historias como esta. Historias, yo creo, que tienen un rigor. ¿Qué pesadillas tenían las personas del matadero? Porque eso, como hablamos, también es algo que está ahí. Y que decimos sueños y pesadillas, en el fondo, como para apartarlo, ¿no? Pero igual significan también algo. Igual tienen parte de esa red que nos conecta también.
Algunos de ellos, por ejemplo, habían tenido que dejar de trabajar en matadero durante temporadas, habían tenido depresiones, cambios de humor tremendamente bruscos, y particularmente, algunos de ellos me contaba, por ejemplo, durante la muerte de pequeños corderos. Los corderos, cuando son sacrificados, balan muy parecido a un bebé, muy parecido a un bebé. Entonces, imaginaros un momento de las escenas en el que tú quieres negar lo que estás escuchando, pero por el contrario, estás una y otra vez metido en dicha faena, ¿no?
Entonces, es que esa presión tiene que ser terrible, ¿no?
Efectivamente. De ahí, justamente, la utilización de audífonos, ¿no? Obstructores ahí del oído para que no pudieran escuchar. Más aún, una de las personas que me acompañaba, que era en ese momento ya el director, él mismo reconocía que no le gustaba estar en esa zona y no podía estar muchos minutos. Se encontraba inquieto y me pidió salir cuanto antes de todo. Y era un señor, evidentemente, muy curtido ya en este tipo de cuestiones.
¿Y eso volvía por las noches, de alguna forma, con alguna imaginería en los sueños de esta gente?
Sí, volvía en forma de pesadillas. Este mismo, por ejemplo, que había sido el director, había tenido que dejar de trabajar durante una temporada, y algún otro trabajador también con el que conversé, etcétera, también. Es decir, se crea un ambiente realmente negativo. Lo podemos llamar que está impregnado quizá de cierto tipo de energías, de cierto tipo de pensamientos, sea lo que sea, pero desde luego hay una negatividad brutal.
Doctor, y en las pesadillas, ¿eso se escenificaba de alguna forma? Es decir, ¿cobraba alguna forma? Porque hay otra cosa, y sé que Javi me entenderá perfectamente, sin decir mucho más, lo que ven este equipo de Erchainas o tanta gente, a veces tiene unas formas muy determinadas, ¿no? Como si unas formas fuesen el icono o el arquetipo de ciertas fuerzas que están en la naturaleza, ¿no? Porque a veces tú puedes escuchar los balidos o este ritual de la muerte industrializada, pero yo no sé si luego eso cobraba una imagen en los sueños, o eran solo sonidos.
Se refirieron a pesadillas. A pesadillas.
No fueron más allá.
Ya, pesadillas. La persona que me contó el tema de los corderos, por ejemplo, de los corderitos, en este caso, pequeños, ¿no? Se notaba tremendamente inquieto al relatarlo. Es decir, no quería, prácticamente incluso el recordarlo resultaba sumamente incómodo. Lo que observé también, que muchos de ellos actuaban de una manera tremendamente automática. No automática y fría solamente, sino ausente. De alguna manera, como si hubiese una disociación, esos estados disociativos que se dan muchas veces cuando hacemos ciertas cosas que no nos gustan. pues había una disociación.
Como si el yo no estuviese ahí.
No estaban ahí, eran autómatas.
¿Qué pasa en el primer banco de una iglesia, doctor? Cualquiera.
Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, algunas las hemos visto ya en Cuarto Milenio, hay una serie de energías en forma de sonidos, y particularmente una banda de sonidos, que es de 110 hercios, que produce una estimulación, produce una inhibición del hemisferio izquierdo en pos, además, del hemisferio derecho.
Para que todos lo entendamos, se bloquea un poco el hemisferio o la parte del cerebro de lo racional,
efectivamente,
y se potencia ese lado más fantástico, imaginativo, creativo.
Más,
¿no?,
místico, ese lado más espiritual, además.
Sí, exacto.
Se da además esa estimulación, sobre todo, por ejemplo, más en general, en personas de sexo femenino, en meditadores, y muy curiosamente en meditadores zurdos, porque tienen su hemisferio derecho, evidentemente, más desarrollado. Por otro lado, también se da otro tipo de energías, y tienen que ver, una vez más, con el tema de la conciencia global. Personas que entran en trance, personas que en un momento dado tienen esa energía espiritual que invade no solamente sus primeras bancos de la iglesia, sino todo el templo, también crean alteraciones en lo que es el Silenon.
¿Alteraciones hacia lo positivo?
En este caso, la mayor parte de las veces es hacia lo positivo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, si vamos a ir analizando, ¿no?, otro tipo de situaciones, entraré en detalles. Pero la mayor parte es positivo, lo cual además me da nos puede dar una pista, ¿no? Esas personas que son creyentes en la religión que sean, o son muy espirituales, y en un momento dado tienden a pedir, por ejemplo, a intentar de alguna manera focalizar su atención, es muy probable que en la práctica, dentro de ese mundo físico alrededor, tenga consecuencias. Y si, claro, lo extendemos más, por ejemplo, hacia obras como las de El Secreto, seguramente, por lo menos, quizás sea ese 1% también que hace inclinar la balanza hacia un lado en vez de otro.
La intención, la voluntad.
La intención, la voluntad. Y sobre todo la voluntad focalizada.
Estamos imaginando una gráfica, para que nadie se pierda, ¿no?, si alguien ha conectado el programa ahora, una gráfica y una línea, y entonces la desviación hacia arriba, vamos a llamarla positiva, y la desviación hacia abajo, negativa. Tuvimos experiencias muy gráficas, muy, muy visuales, ¿no?, de todo esto. Nos queda probar en algún sitio, que sabe el doctor que tenemos que probar, del que hemos hablado bastante últimamente y que va a ser impresionante, ¿no? Pero ahora, para dejarle un poquito de resuello, Santi, a otro nivel y casi en titulares, compañero, como tú sabes hacer, estos experimentos, es el doctor Gaona experimentando con el mundo. Lo que no sabíamos es que el mundo también experimentaba sobre nosotros, o más bien, que algunos ingenieros o dispositivos que todos usamos alegremente ya se han convertido, no en un filtro, no en un indicador, no en un índice de estadísticas, no, en una casi máquina profética, en una máquina que se adelanta a los acontecimientos, en una máquina que nos conoce mejor que nosotros mismos, y ya hay estudios sobre eso a nivel conspiración, ¿no?
Tú fíjate, Iker, ¿sabes tú o yo o el doctor cuántos datos de media un ciudadano occidental normal deja de rastro en diferentes redes informáticos?
Me imagino que todos, porque hay gente que publica su vida al minuto.
75.000. 75.000 datos de todo tipo: registros de tarjeta de crédito, reservas de viajes, búsquedas en internet, entradas en redes sociales, tickets de aparcamiento. Las cosas más inverosímiles quedan absolutamente registradas. Pues bien, eso se va a convertir en la mina de oro del futuro, el Big Data. Hay quien dice que la primera revolución informática fueron los ordenadores personales, la segunda fue Internet, y el Big Data se va a convertir en la próxima. La capacidad de determinadas empresas, personas, organismos, instituciones para recolectar e interpretar todos esos datos puede cambiar la faz de la humanidad. Ya lo está haciendo, lo que decíamos, en el caso, por ejemplo, de las epidemias.
Que es espectacular, que saben qué epidemia va a afectar ya, bueno, con un simple rastreo, digamos.
Epidemias de dengue en Brasil, tuberculosis en China, las estacionales de gripe todos los años, se prevén ya. No estamos hablando de cosas que pasarán en el futuro, no, se están previendo ya, con antelaciones de un par de semanas, 20 días, simplemente observando las búsquedas que hace la gente en Internet y concretamente en la Wikipedia y en Google. ¿Por qué? Porque la gente, antes de acudir a su médico, busca. Me siento así,
o sea, tengo dolor de cabeza, y de repente alguien que va al Big Data contempla que en España 1.125.000 personas han consultado dolor de cabeza. Aquí está pasando algo.
Efectivamente.
A grandes rasgos, ¿no?
Se juntan todas las búsquedas sintomáticas y se hace un diagnóstico de la población. Y de repente dice, aquí está surgiendo una epidemia de dengue. Y efectivamente aciertan. ¿Cuál es la utilidad de eso? Que evidentemente las autoridades sanitarias brasileñas, por ejemplo, en el caso que conocemos, estaban ya alerta antes de que empezaran esos casos a colapsar los hospitales, con lo cual evidentemente es un beneficio, pero claro, cuando estamos hablando de beneficios también estamos hablando de lucro. Hace un par de décadas empezó un proyecto que se llamaba el Proyecto Webbot. El Proyecto Webbot era un programa informático, un algoritmo tremendamente sofisticado que se ha ido sofisticando cada vez más durante los años, que era lo inverso al Proyecto Conciencia Global. Él hacía predicciones. ¿En base a qué? En base a lo que olía, a lo que intuía de todas las búsquedas que se realizaban en Internet a lo largo del mundo. Y hacía predicciones bastante exactas. Se hizo en principio, lógicamente, para hacer predicciones financieras. Últimamente, por ejemplo, expertos del Financial Times, simplemente buscando determinados... Hicieron una cartera de valores y la movieron simplemente utilizando el Big Data, utilizando... términos como deuda, por ejemplo, cuándo se utilizaban, en relación a qué y en relación a no qué, y esa cartera cogida con otra, digámoslo así, movida con criterios más o menos racionales, pues resulta que tuvo un 20 veces más beneficio que aquella que se movía simplemente pues como lo haría cualquier experto.
O sea, que el Big Data daba una información profunda de la humanidad a tiempo real, prácticamente.
Claro, de hecho, eso lo están utilizando ahora mismo los bots que se mueven en el mercado de valores y que hacen operaciones en microsegundos. Pues bien, eso va a tener implicaciones no solamente en campos como la economía, como la salud, la política. Tú sabes que el primero en utilizar esto realmente en serio fue Barack Obama, que tenía en su campaña un equipo de 150 expertos, cuya única labor...
Hemos conocido a alguno de ellos, ¿sí? Lo hemos entrevistado, ¿no?
La única labor de estos expertos era analizar las redes sociales exhaustivamente para que cuando Barack Obama iba en su campaña a dar un discurso a tal o cual ciudad, sabía lo que los ciudadanos de tal o cual ciudad querían oír, sabía sus expectativas, sus miedos. Todo esto nos lleva a casos absolutamente increíbles. Hay empresas de seguros que saben que sus asegurados son diabéticos antes que ellos mismos. Es decir, estamos hablando de que se puede predecir el futuro a grandes rasgos y que, en el fondo, se puede saber lo que va a suceder con sociedades, con países, mejor que con las encuestas. Porque en las encuestas, en la demoscopia, la gente miente. La gente miente incluso sin ser consciente de que miente, se mienten a sí mismos. Eso es por eso se cocinan las encuestas, para intentar esos sesgos conscientes o inconscientes de la gente, evitarlos en la medida de lo posible. Pero el Big Data se basa en hechos. Simplemente hay que interpretarlos. Y entonces puedes saber cuándo va a estallar una crisis económica, cuándo va a estallar una epidemia, qué calle se va a colapsar el tráfico o si va a haber un boom inmobiliario en tal o cual país.
El oráculo de Delfos de hoy.
Claro, por ponerte otro ejemplo. Google tiene un servicio. Google vive de nuestros datos. O sea, básicamente es su fuente de riqueza. Google tiene un servicio que yo, por ejemplo, que todo el mundo sabe que soy un fanático de las guitarras eléctricas, digo, pues mira, voy a dejar esto del Milenio 3 y voy a poner mi tiendecita. Y le pregunto a Google. Y Google me dice, mira, pues en tal barrio de tu ciudad, resulta que hay un montón de músicos como tú y no hay ninguna tienda cerca en muchos kilómetros a la redonda. Además, el poder adquisitivo de esta gente es bastante alto, las transacciones con tarjeta de crédito parece que se mueven muy bien en el comercio de la zona y ahí es donde tienes que poner la tienda.
A ese nivel estamos llegando. Por un lado, la investigación de que algo ocurre y por otro la macro investigación o sistema de espionaje, llámenlo como quieran, o nuestros propios datos interpretados hasta el punto de convertirse en profético. Un prostíbulo, doctor Gaona.
Sí.
Un prostíbulo y el Sailor.
Sí, así es. Construimos la hipótesis de que la energía sexual, las emociones, en un momento dado, en un prostíbulo, tanto de las personas que trabajaban ahí como de las personas que lo visitaban, pues constituirían de alguna manera otro elemento a medir.
Siempre se ha hablado de que la violencia y el sexo están muy interrelacionadas en el aspecto de la energía, ¿no? Y siempre se ha hablado de las energías densas, especialmente los que saben de ocultismo. Yo no soy un sabio en ocultismo. Me acuerdo que algún día me lo explicaban. En cierto momento estaba yo documentándome ciertas cosas y la ponían, doctor Gaona, y tú sabes de esto también, como las dos energías, vamos a llamarlo, en lo antiguo, ¿no? Más claro, pesadas, más tremendas.
Por eso que ninguna película obvia el sexo y la violencia. Porque están, justamente nacen además, no de nuestra corteza cerebral, sino de lugares cercanos a la amígdala, en el que son muy animales, ¿no? Muy primitivas. Entonces puede ser un individuo muy intelectual, muy desarrollado, etcétera, pero si tú ves eso en una película, no te deja impertérrito.
Nos conecta con lo más primitivo.
Con lo más primitivo.
Por eso hay tanto interés, ¿no?, en todo el mundo en que volvemos, claro, a lo más primitivo. Elevarse poco, lo primitivo sí. Y tú fuiste a hacer el experimento.
Sí. Bueno, una vez más, como es un sitio, por razones obvias, complicado a la hora de llegar a acuerdos, pero finalmente llegamos al acuerdo con una serie de personas que tampoco interesa ahora mismo, nos dejaron localizar, poner el aparato muy discretamente dentro de una de las habitaciones donde trabajaban estas personas, estas prostitutas, y en una caja de cartón muy disimulada, puesto ahí con enchufadito con el ordenador, que es quien va recogiendo la data. Y entonces, además, una vez más, los prostíbulos, igual que en este caso el matadero, tienen la información tremendamente organizada. Es decir, he visto yo mismo, con mis propios ojos, los libros, ¿no? A tal hora.
Industrializado también, ¿no?
Totalmente industrializado. Es decir, cuarto número 1 de 15, o 3 de 15 a 15-20, tal, tal. De tal a tal hora, el cuarto tal, es decir, totalmente perfecto. Para nosotros como científicos, perfecto, porque sabemos exactamente de qué hora, y utilizamos los espacios en blanco como control, evidentemente, ¿no?
¿Y qué pasó?
Pues que había una mezcla de, en este caso fue confuso, pero no confuso porque los resultados fuesen confusos, sino porque obtuvimos algo que no era lo esperado. No siempre era positivo, sino que en muchas otras ocasiones era negativo. No llegamos a saber quizá qué personas y en qué estado, tanto los que trabajaban como los que acudían, en qué estado psicológico se encontraban. Pero en ocasiones iba, se disparaba, y en otras ocasiones, por el contrario, se hundía totalmente. Pero una
vez llamó más, la atención en las vaguadas, digamos, de lo negativo, de lo depresivo, ¿no?
Claro. En vez de seguir un estado medio, que era lo que le correspondía al azar, por esa línea media del 0 y 1, de cara y cruz, por el contrario, en ocasiones se disparaba hacia arriba y en otras también se hundía de una manera profunda. Y una vez más, en los momentos de control, las horas de control, volvía otra vez a la normalidad.
Hombre, ahí se está aludiendo a un tipo de energía con el concepto que ha dicho el doctor Gaona de industrialización. Desde luego muy muy separada, parece que es obvio, ¿no?, de lo elevado, de lo espiritual, sí, de lo refinado, y estamos cayendo en el primitivismo, si antes era con la sangre, ahora con el sexo, ¿no?
Es que, de hecho, buena parte de la magia tradicional se basa en dos cosas, los sacrificios de sangre y la magia sexual. De hecho, a día de hoy, en determinados círculos ocultistas donde todavía se llevan a cabo prácticas de magia negra, y evidentemente los sacrificios de sangre, y no digamos los sacrificios humanos, pues se han dificultado mucho, afortunadamente. La magia sexual tiene un predicamento importante. Me comentaba un practicante, además, que decía, esto no es por sexo, esto es por la magia. De hecho, para que el ritual se haga realmente bien, el periodo de abstinencia previo para acumular precisamente esa energía tiene que ser larguísimo. O sea, imagínate que esto no es una juerga, o sea, realmente estamos por lo que estamos. Con lo cual, efectivamente, sí es una energía que ancestralmente se le ha dotado de un poder tremendo.
Desde la más remota antigüedad se ha hablado de, también lo contaba Clara hace poco, la magia sexual en ese mundo de los amarres, en ese mundo siempre un poco sórdido de manejar al otro, y de las brujas como absolutas meretrices en este aspecto y conocedoras de la magia sexual.
Sí, pero bueno, aparte de eso, que efectivamente es un artificio, ¿no? Esto también, en el fondo, es un artificio. Es decir, es una cosa muy fría, ¿no? José Miguel lo decía, con sus horarios, sus tal. Es decir, quien acude ahí, tanto quien trabaja, que ya tiene que ser deprimente, como quien acude, bueno, pues se supone que va a pasar un buen rato el que acude, ¿no? Pero en realidad ese buen rato
es un reto ficticio, es un reto que hay que pagar.
Yo me esperaba el resultado, fíjate.
A mí no me ha sorprendido tampoco.
Porque algo queda, ¿no? De que no sé, de que no parece muy, lo decíamos, muy elevado. Yo me pregunto, ¿y ha habido lugares donde se ha podido medir la energía contraria, no depresiva, no pegada a lo primitivo, no industrializada? ¿En alguno de tus experimentos con Sileron has encontrado, por fortuna, la otra cara?
Sí. Por ejemplo, en aquellos en los que ha habido un éxtasis, pero en este caso de éxtasis de tipo espiritual o religioso. Hicimos uno de los experimentos en Prado Nuevo, cerca del Escorial.
¿Donde las polémicas apariciones del Escorial?
Efectivamente. Realmente me interesaba más que las apariciones de la Virgen u otros aspectos que pudieran entrar dentro del terreno más de lo llamativo, ¿no? Eran las reacciones y cómo se involucra la gente. Porque quien va a un lugar como este, y no lo digo lo de este para nada peyorativamente, sino cargado de emociones, son personas que llegan muchas veces después de un peregrinaje con unas creencias muy consolidadas y también me temo que con un perfil muy particular, y una vez más no lo digo peyorativamente, pero son unas creencias muy profundas, ¿no? Y además se puede ver allí, las personas entran en éxtasis, caen al suelo en ocasiones, se tumban, es decir, hay un ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo, que es lo que realmente me interesaba.
En todos estos lugares que nos estás contando, ese ambiente que se puede cortar a lo negativo, a lo positivo, a lo respetuoso, a lo irrespetuoso, es que está ahí, está clarísimo, lo has elegido muy bien.
Claro, está ahí y existe, y es una pena que una vez más algunos otros compañeros de ciencias no les dé la gana estudiarlo, pero está ahí, existe. Entonces obtuvimos, por ejemplo, en el lugar, en Prado Nuevo, tres picos brutales, una vez más brutales. Toda la curva fue positiva, prácticamente de principio a fin, pero hubo tres picos que luego vamos... Lo digo también para que los oyentes lo sepan, vamos anotando cautelosamente cada cosa que va sucediendo. Es decir, en el minuto tal sucede tal cosa, en el minuto tal otra, etcétera, etcétera. Todo aquello, y si podemos además lo grabamos en vídeo o grabamos el audio para luego poder identificar momentos que pueden haber pasado desapercibidos. Y hubo tres momentos. Uno de ellos fue durante la misa, en el que muchas personas también caían en éxtasis. El segundo fue el traslado de la Virgen, que la llevan en un palio hacia el árbol donde supuestamente apareció la Virgen hace ya unos años, y ese fue el segundo. Y el tercero, cuando todo el mundo se congrega en torno a este árbol, más puedes realmente respirar la espiritualidad que desprende todo este ambiente, y comienzan a rezar el rosario. Algunas personas caen literalmente desplomadas al suelo de rodillas, muchos además van allí con objeto de pedir, interceder ante el Magnífico por enfermedades, por situaciones límite que están en un momento dado viviendo, ¿no? Entonces, el ambiente es tremendo. Además, tuve la precaución en ese día, por ejemplo, de quedarme hasta el final. Me quedé lúcido, hacía un frío terrible, en diciembre, ahí en medio del Escorial. A medida que iba saliendo las personas, iba vaciándose de peregrinos, y puedes observar, muy bonito, perfectamente como el Sileron va recuperando otra vez la curva y se normaliza, cuando ya me quedo prácticamente solo ahí. Ya, evidentemente, me fui al cabo de un par de horas.
Seguramente, doctor, esto no ocurre solamente en las polémicas, muy polémicas apariciones del Escorial, sino que en otros lugares de culto.
Claro.
Hemos visto lo de la iglesia, claro, ahora el listo de turno, que abunda en los tiempos de redes sociales más, y está bien que así sea, ¿no? Dirá, bueno, estos ya solo les falta, no sé, dar la misa o algo así. A mí me lo dicen a veces, ¿eh? Dice, el prostíbulo malo y las apariciones buenas. Claro, eso es verlo. Pero eso es verlo, doctor. Pues como siempre, con tal cantidad de prejuicios, es que vamos, ni los sacerdotes hablan de la espiritualidad, no es por nada, como hablamos nosotros, con el respeto de la auténtica investigación, porque algunos han quedado en mensajes que tampoco valen para mucho. La espiritualidad auténtica a través de la ciencia y la investigación, me parece a mí que está llegando a lugares que por eso irradia a mucha gente, y no es letra muerta, es hurgar casi en la física cuántica y en las emociones y darnos cuenta de que es una evidencia. Pues sí, en los experimentos del Dr. Gaona podría haber pasado todo lo contrario. En este caso, los lugares de cierta densidad van hacia lo negativo, en este azar, y otros donde no por la aparición en sí seguramente, sino por la propia fe de las personas.
Sí,
ese interés. Imagino también esos casos de desesperación, de gente que pide algo bueno, que espera de ese algo superior. ¿Me estás hablando, doctor, que donde hay anhelo de trascendencia?
Exacto, de hecho, al lado de, por ejemplo, si hablando de este mismo ejemplo, al lado del árbol, hay un, lo digo para los que nunca hayan ido o no les interese ir, hay un pequeño buzón donde muchas personas escriben esos problemas que tienen y los depositan con objeto de que, de alguna manera, trascienda. Y he de decir, además, que dentro del mundo de la espiritualidad tenemos otros proyectos con otras religiones, sin lugar a dudas. Es decir, no estamos adscritos, además, a ninguna de ellas. Nos interesa ese mundo en el que la espiritualidad ha movido y, de hecho, ha provocado guerras, ha provocado cambios sociales
totalmente
brutales, ¿no?
Esos pero siempre los ha provocado por una reinterpretación absurda, corta y absolutamente mundana del ser humano.
Sí.
Sin embargo, los que han querido trascendencia, sea cual sea la religión, está claro que es un mundo absolutamente contrario, diferente, que se puede científicamente casi medir a todo eso de la densidad y de la autosatisfacción primaria, ¿no?
Efectivamente. De hecho, uno de los episodios que medimos en arqueoacústica, que fue en la iglesia de Santa María en Lisboa, en Portugal, ocurrió un hecho, justamente en relación, me lo has hecho recordar, durante una misa, un domingo, un rayo de sol cruzó toda la nave y dio justamente en el Cristo. Todos los congregados dijeron que era un milagro. De repente se alzó uno de los que se encontraban presentes y dijo, pero sí, es solamente un rayo de sol. Algunos empezaron a inquirirle que quién era, y era un judío converso. En las siguientes 48 horas hubo la gran matanza de Lisboa. Murieron más de 5.000 judíos en tan solo dos días por un hecho aparentemente tan banal. Lo que quiero decir es que en un momento determinado una mala mezcla de espiritualidad con creencias irracionales es tremendamente perjudicial, como es lógico.
El tema es apasionante. Estamos midiendo las emociones del ser humano. Yo hacía una pregunta al inicio, ¿no? Si les ponemos ahora un cirón gigantesco sobre la cara de España, la cara del mapa, ¿qué saldría? Y saldría una mezcolanza, en fin, curiosa, ¿no? Fermín, ¿qué dice nuestro público? A grandes rasgos.
Buenas noches, Iker. Musol dice, está claro que focalizar una preocupación o alegría global impregna en nuestro estado de ánimo que transmitimos. Antonio Rubio dice, el día que cayeron los meteoritos en Rusia, en el mes de febrero del 2012, ¿también se midieron los sentimientos?
No lo sé, doctor. El tema de no son acontecimientos tan importantes, quizá, ¿no?
No, en principio no tengo noticia de ello. Sí, los terremotos, por las perturbaciones electromagnéticas que producen,
¿han coincidido?
Una de las líneas de investigación, justamente en hierro, va por ese camino, pero coinciden.
Leandro Ariel Enríquez, somos una conciencia global porque somos humanos. Nuestros cerebros prácticamente vibran en la misma frecuencia a pesar de las alteraciones diarias y las necesidades y emociones son para casi todos los mismos. Una conciencia colmena, para mi más allá del cerebro, que es una herramienta entre nuestro mundo material y el etérico. Está la conciencia espiritual, esa que la ciencia no puede medir ni saber de dónde sale. El alma es la conciencia. Borja, cuando he tenido una premonición ha sido en momentos de relajación, en la que me llegan ideas repetitivas. Eric, pero entonces debe de haber algunas conciencias independientes que sean más potentes que otras que influyen en las demás.
Interesante también, sí señor.
Montaña Sánchez, quizás se trate de ese sexto sentido que tenemos los que nos hacen intuir las cosas, casi siempre malas. Marta Almodóvar, la mente es poderosa de una forma incomprensible para nosotros. ¿Qué podríamos hacer si controlásemos sus capacidades?
Lo dejamos ahí, Fermín, porque en el fondo la pregunta rebota siempre en el mismo sentido. Yo creo que lo que hemos hecho en este primer dossier sobre la conciencia global, pero no quedándonos en el experimento, que ya por sí, con lo que nos ha ido contando Clara al principio, es estremecedor. No hemos sentido de nuevo esa vibración. Sino yendo más allá con el amigo José Miguel Gaona, y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero a mí me parece muy interesante, porque una vez más creo que este programa cuenta cosas que luego en esa red global que ha contado Santi se van madurando, se van criticando, se va opinando. Pero mi sensación, doctor, de verdad te lo digo, es que es como una nueva metatrascendencia, ¿no? Lo que estás tocando desde diferentes parámetros, tú y algunos iniciados, pero en España no hay muchos ejemplos. Y esa metatrascendencia o esa búsqueda de la otra realidad, de la realidad velada, de lo que sabemos o intuimos que está, y el hombre antiguo intuye que está desde siempre, y tú y yo lo hemos vivido en las cavernas, esa aproximación científica o fría, pero que conecta con esa realidad, eso cuaja más que lo repetitivo, sea trascendente o no, que ha perdido su sentido original muchas veces, esas mentes cerriles de un punto u otro, que proclaman cosas que realmente no creen, porque no ven su misterio auténtico. Hubo un tiempo, creo yo, que el ser humano sí que veía el misterio de la religión, o sí que veía el misterio de la trascendencia. Hay un momento en que eso, en grandes masas, se corta. Yo creo que esa búsqueda de la trascendencia humana a través de la investigación seria me parece pionero. Por eso te digo, sinceramente te lo digo, que menciones siempre al doctor Persinger con mucho cariño, como es normal, pero que tú lo que estás haciendo, solo tendrás la medida de lo que estás haciendo cuando ya no lo hagas y pase mucho tiempo. Y entonces tú verás, o los que estén aquí en este mundo y tú y yo no estemos, caramba, hubo un loco auténtico, hubo un loco científico que hizo lo más difícil, que es, siendo admitido por el mundo de la ciencia, se atrevió a descolgarse, a ir contracorriente, porque es fácil como yo ir contracorriente si no perteneces al mundo de la ciencia, pero hacerlo desde el mundo de la ciencia tiene mucho más mérito, y lo que está haciendo, doctor, para mí es histórico y para mí es un orgullo tenerte aquí, y espero que hablemos
igualmente,
mucho
Iker,
de esto.
Igualmente, ya impregnaremos ese espacio electromagnético los dos en ese más allá.
Claro que sí, doctor, es un ejemplo lo que haces. Muchísimas gracias, que siga el viaje. Gracias.
Gracias.
Y nosotros, después de este increíble encuentro con el doctor Gaona, que siempre nos informa de sus indagaciones en los límites de la ciencia, dejamos el paso a nuestros amigos con toda la información real, a veces como muy de capa caída en el Sailor, ¿no? Algunas noticias sí que dan miedo y no lo nuestro. Y volvemos después con muchas más cosas.
Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+.
Y 7 minutos. Pues sí, hablábamos con el doctor Gaona en el exterior. Se podría medir el entusiasmo, ¿no? Con el Sariron, seguramente. Yo tengo la impresión de que el querido doctor Gaona, al que conocemos hace muchos años, un día Carmen podía contarlo, que seguro que ahora se sonríe. La primera vez que hicimos una investigación con el doctor Gaona, Javi, ¿sabes dónde fue? Año 2000, pasó 14 años. La comitiva fue la siguiente: Paco Pérez Avellán, doctor Gaona, Carmen y yo. Y la cuestión era asistir a un exorcismo. Y fue muy interesante, porque efectivamente, en la cripta de una iglesia se realizaba una especie de ofrenda mística de un exorcismo que llevaba tiempo realizándose. Yo he contado en alguna ocasión la impresión que me dio, porque tuve una primera visita con Paco Pérez Avellán y nunca olvidaré la bajada de escaleras de esa cripta y aquella chica con los ojos en blanco, totalmente girada hacia atrás, el alarido que dio, y yo que iba, digamos, haciendo gala de que a mí no me impresionaba nada, sino que sabía que iba, y más con un avezado periodista de sucesos, ¿no?, made in pueblo, como Paco Pérez Avellán. Pero yo di un brinco hacia atrás que no olvidaré tampoco nunca, porque el propio sacerdote se quedó un poco impresionado, ¿no? Han pasado muchos años, seguramente el brinco ahora lo daría mucho más, ¿no? Pero dije, yo no sé si hay un exorcismo, si es una posesión, pero sé que precisamente hablando de las emociones, aquí está ocurriendo algo muy tremendo, ¿no? Si se pudiese medir. Y el doctor Gaona, en el año 2000, de alguna forma, como psiquiatra, estaba observando todo eso. La escena es una endemoniada, como suena, dando unos alaridos que yo no voy a olvidar nunca, que muchas veces, curiosamente, se han reproducido en el cine y que nunca han alcanzado ese nivel. Y ¿sabéis la única vez que yo he escuchado, y Carmen también seguro que asiente, el mismo tipo de voz? Y repito, yo no sé, seguramente había un problema mental. Pero ¿hasta qué punto el problema mental no toca ya con lo extraordinario? Cuando tú vas al exorcista y pones o escuchas fragmentos de la banda sonora original que está de fondo, hay momentos de transformación de la niña Regan en el demonio Pazuzu, el demonio asirio. el alarido, que se parece mucho a lo que hemos puesto antes de los cerdos, va transformándose, animalizándose. Bueno, pues eso, pero durante 4 horas, es lo que nosotros percibimos. Pero aquel doctor Gaona no era este doctor Gaona, eso es lo curioso. Y Santi, ¿verdad?, me confirma, en absoluto. Siempre el interés, siempre la curiosidad, siempre el estar en primera línea. Pero el doctor Gaona ni por asomo era el que es ahora. Hemos vivido junto a él esa transformación. Él podrá decir de mí que estoy más loco que antes, pero él también está más loco que antes. Con lo cual es un viaje feliz. Lo decíamos ahí fuera, lo suyo tiene mucho más mérito, porque está haciéndolo desde el mundo académico. Nosotros desde el mundo periodístico, y eso tiene un pago siempre. Tiene la gratitud de la audiencia, que esa es insobornable, pero tiene un pago, desmarcarte del pelotón, como aquí vienen los de lo extraño. Pero el doctor Gaona, os imagináis que yo lo estaba pensando mientras escuchaba hablar con esa naturalidad de algo que es lo mismo que tantas veces hemos tocado aquí. Que hay una energía que vuelve a activar los aparatos. ¿Qué más te da que sea una voz, que sea un espectro, que sean unos códigos que vuelven a... Si es lo mismo, es la presencia de lo innombrable en mitad de la madrugada. Y lo está contando un científico de su nivel, que si leemos el currículum de Gaona, tenemos para todo el programa. Como ocurre con el doctor Cabrera, pero el doctor Gaona no es el doctor Cabrera. El doctor Gaona ha caminado sin ningún temor hacia el misterio. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha ido dando pasos que le han ido demostrando interiormente, donde está de verdad el juicio personal, que eso era verdad. Y ha seguido su camino. Por tanto, yo creo, compañeros, por eso estamos tan impresionados, que lo que he contado tiene una doble fuerza, ¿no? Por un lado lo que es y por otro, quién lo cuenta. Así que estamos contentos y seguimos en esa senda. Y en el fondo quizá hablemos de lo mismo. Javi Pérez Campos nos trae uno de sus testimonios. Y además no vamos a decir el nombre, pero la periodista es bastante conocida. Y lo que hablábamos antes, ya más viene del norte de España. Y dice, ahora me atrevo. Que es algo que estamos escuchando últimamente. Ahora me atrevo. Como si sintieran que en la familia milenaria hay un arropo y que ya no va a haber tanta chanza, tanta incomprensión. Siempre la va a haber. Porque los necios, los idiotas, eso abundan, ¿no? Y la ignorancia es muy libre. Pero también abunda la gente que se ha ido sensibilizando y que ha ido teniendo respeto. Nos sorprende. Esta semana, precisamente, Javi, nos llegaba otra de esas personas que dice, ahora lo cuento. Y lo que cuenta, ojo con lo que cuenta, ¿eh?
Sí, y como tú comentabas, ella me decía que no es algo que cuente habitualmente, que estaba agradecida y emocionada, y los oyentes van a notarlo, van a percibir esa emoción en su voz, porque no es algo que pueda contar habitualmente, no es algo que ella siquiera haya contado a sus familiares o amigos más próximos por miedo a que la tomen por loca. Y el mero hecho de poder contarlo y sentirse tranquila y sentirse comprendida, pues a ella le reportaba esa tranquilidad y le era suficiente para compartir esta experiencia.
O sea, Javier, lo que has vivido tú cientos de veces ya, a pesar de lo joven que eres, es especie de alivio. El que cuenta algo que se ha ido guardando y que igual, claro, si tú te lo guardas tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, es el mismo efecto tumoral casi, de una verdad que tú quieres compartir con otros, ser entendido. Y claro, se produce un efecto liberación, ¿no?
Claro, y que para ellos es suficiente incluso y vale, aunque luego eso tenga unas consecuencias en sus círculos más próximos. En este caso, lo que ella nos contaba es algo que ocurrió hace unos 5 años aproximadamente, concretamente en enero de 2005. Ella estaba saliendo con una persona desde hacía 5 años. Había establecido una relación muy especial con la madre de este hombre. De hecho, decía que hasta tal punto que cuando había una cena familiar, por ejemplo, pues su pareja le guardaba un sitio junto a su madre, ella siempre preguntaba por ella, pasaban las horas juntas, hablando, sabía que esta mujer mayor, una anciana que había vivido tantas cosas, tenía un conocimiento muy especial de la vida que a ella le enseñaba en cada conversación, en cada diálogo. Hasta el momento en que esta mujer empieza a enfermar por cuestiones de la edad, empieza a perder salud hasta que acaba muriendo. Si quieres, vamos a escuchar, Iker, cómo es ese momento y algo tremendo que ocurre justo en la noche de su muerte.
Cuando yo la conocí ya estaba empezando a fallarle la salud. Yo cuando la iba a visitar, una de las últimas veces ya me dijo que ya sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida, ¿no? Me acuerdo que casi me entra ganas ahora de llorar, ¿no? Porque fue una especie como de despedida también. Entonces ya cuando me enteré que había fallecido, pedí unas horas para poder asistir al funeral. La familia no me esperaba, entonces ahí hubo una serie de contratiempos y bueno, pues allí se quedó, digamos, el cuerpo en el cementerio y luego pues bajé con todos. Me acuerdo que cogí el coche y volví de noche, entonces bueno, pues nada, llegué tardísimo porque ya eran las 12:30, la 1 de la mañana, entonces nada, pues me metí en la cama y claro, de repente noté una presencia, ¿no? Noté una presencia, entonces vi que de la parte derecha de la habitación, que hay un balcón, noté que, pues eso, pues que aunque suene un poco así decirlo, es que había una persona que se acercaba a la cama.
Y en la penumbra del dormitorio, esta mujer llega a distinguir unos ropajes oscuros como de luto, llega a distinguir un pelo que le recuerda precisamente a esa mujer que acababa de enterrar unas horas atrás.
La vi perfectamente, o sea, la vi perfectamente con su moño, con un moño recogido, con vestida de negro. Claro, yo en ese momento, cuando vi que estaba sentada y que me estaba mirando, y que entonces yo me salió de dentro empezar a hablarle, ¿no? Entonces yo le decía, ¿te das cuenta lo que han hecho? Y ella sentaba con la cabeza con una cara de dolor tremendo. Entonces tuve una conversación donde yo hablaba y ella asentaba porque en ningún momento la escuché o sea, yo no puedo decir que me dijo ninguna palabra ni me dio ningún mensaje ni nada. En un momento determinado yo ya dejé de percibir que estaba allí. Sí, de alguna forma se difuminó la imagen. Claro, luego ya es que no pude dormir porque es que estaba alucinando.
Lo que ella decía es que cuando había llegado al entierro había habido una serie de problemas en los que no vamos a entrar, pero con la familia de la fallecida por algo que había ocurrido con la esquela y que ella no había aparecido en ese texto, ¿no? Ella se sintió muy dolida y parece que esa aparición en mitad de la noche, en vez de producirle miedo, lo que le produjo es paz. De hecho, lo que me comentaba la testigo es que si esta mujer le hubiera tendido la mano para llevársela al mundo del que ella venía, se la hubiera tendido sin ningún problema.
Pero vamos a ver, esta periodista, que es importante, hay que decirlo, salvaguardamos de momento su identidad, Begoña periodista, vamos a llamarla así, ella reconoce a esta mujer como una mujer sabia.
Sí.
Ha sido importante en su vida. Ha habido un disgusto en el entierro porque no lo han incluido dentro de esa burocracia, un poco, pero que tiene significado para algunas personas. Y se ha producido un conflicto. Alguien puede decir, claro, es su propia mente, la alucinación, el deseo de que eso ocurra, pero vayamos entrañando el caso. Había una aparición muy gráfica, tan gráfica que la describe perfectamente. No hay duda, no ve una sombra, no ve otra persona. E identifica que es la mujer que acaban de depositar en el cementerio.
Eso es, les unía además un vínculo muy especial, por eso ella piensa que ha regresado en un principio. No solo eso, sino que ella reconoce que estaba perfectamente lúcida, que estaba totalmente despierta, precisamente por los problemas que había tenido unas horas antes, por los momentos de tensión, de tristeza también, de angustia. Toda esa mezcolanza de sentimientos la mantenían completamente en vela. Pero claro, ella se planteó, como periodista que es, intentando racionalizar aquella experiencia, si no hubiera sido quizá fruto de su imaginación, que su mente hubiera participado en esa visión, en esa experiencia. Pero claro, cuando unas semanas después vuelve a recibir una visita en su dormitorio, parece que esa duda se despeja por completo.
Cuando ya de alguna forma se me había pasado al de unas semanas y tal, de repente volvió a suceder y de repente aparece otra vez por el mismo sitio, igual de la misma forma, pero esta vez estaba con una cara como de dolor. Y entonces yo me la quedé mirando y le digo, Iñaki, ¿estás aquí otra vez conmigo? Entonces ella asentaba con la cabeza y le digo, ¿qué te pasa, Iñaki? ¿Estás dolida? ¿Pero qué quieres que haga yo? Y entonces ella abría los ojos y me hizo unos gestos como de muchísimo dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, aquí pasa algo, claro, porque ya era la segunda vez, yo le había preguntado algo a ella y ella me había dicho que sí, que quería algo. Entonces, bueno, pues entonces yo, sí, yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago?
El tiempo de esa visión dura aproximadamente unos 10 minutos. Ella lo ve completamente lúcida una vez más.
¿10 minutos has dicho?
Sí, dice que a ella se le pasa como un instante prácticamente, pero que efectivamente pudieron ser unos 10 minutos con esta mujer haciéndole esos gestos completamente diferentes a los de la primera vez. Esta vez ella intuía que la difunta le estaba intentando pedir algo. Así que unos días después de esta experiencia, ella está haciendo un viaje de trabajo, tiene que ir en un taxi a un pueblo determinado y aprovechando que va a pasar cerca de Usurbil, que es donde está enterrada esta mujer, le pide al taxista si mientras ella está en la ciudad haciendo ese trabajo, él puede ir a comprar unas flores porque tiene el pálpito de que en ese viaje tiene que acudir al cementerio a dejarle esas flores a esta mujer. Así que lo hacen así, el taxista compra esas flores, cuando la mujer regresa al vehículo, él decide pues viajar a ese cementerio de Usurbil. Llegan por la tarde a una hora en la que el camposanto está prácticamente vacío y es allí cuando ella descubre quizá la intención de esta mujer que había fallecido.
Llegamos allí y en el cementerio no había nadie y entonces pues me puse a buscar la tumba y no la encontraba por ningún lado. Iban a buscar, dices, pues no la encuentro y me voy, ¿no? Pero no, o sea, yo quería, de alguna forma tenía una fuerza interna que me estaba empujando a llegar hasta el final. Entonces llamé por teléfono al ayuntamiento. El que me cogió el teléfono me dice, quédese un momento porque va a subir una persona para allí. Entonces al de 10 minutos llegó una persona y me dice, le digo, no, es que estoy intentando dejar este ramo de flores para Iñaki, pero es que no encuentro dónde está enterrada. Y entonces se me queda y me dice, jo, no sabe lo bien que nos viene que venga usted aquí hoy, porque es que llevamos desde que ha fallecido, está todavía sin asignar sin ser enterrada definitivamente, porque es que la familia todavía no ha hecho nada. Entonces hoy mismo les voy a llamar para decirles que han venido a dejarle unas flores y que me he tenido que quedar yo con el ramo de flores, que no se lo puedo poner. Y le digo, ¿pero qué me está diciendo? Porque claro, yo es que no daba crédito porque realmente ahí es donde me di cuenta ella lo que me estaba diciendo a mí, lo que quería ella que hiciera por ella.
Una vez más, sea lo que sea el fenómeno, que no lo podemos saber, o la mente humana, siendo lo más racionales, intuye que algo está pasando y genera todo esto porque comprende que hay un desagravio, que ha podido pasar algo, o lo que se viene contando desde que hay uso y crónica de la historia, que es que el muerto regresa en no sé qué forma para pedir algo. Y algo que muchas veces, es curioso, compañeros, tiene que ver con lo institucional, con la burocracia. ¿Cuántos casos hemos contado de se apareció, se dieron no sé cuántas misas y aquello desapareció? Y en ocasiones, el que se aparecía no tenía ningún tipo de creencia religiosa. Pero ha ocurrido muchas veces. Es como si hubiese unas normas de interpaso, no sé cómo llamarlo, que o se respetan o se quedan ahí. Pero casos de este tipo hemos recogido muchos. ¿Cómo acaba esto, Javi?
Pues a partir de esa visita al cementerio, que ella hace casi por intuición, a partir de esas apariciones, que ella me dice además, esta testigo me reconoce, que ella no habría ido al cementerio a dejar las flores si no se hubieran producido estas apariciones. Es decir, parece que consiguen lograr su cometido.
Señales, ¿no? Que parecen efectivamente azar. Me dio la corazonada de coger al taxista y decirle que hiciese esto, que parece absurdo. Y lo que hablábamos en la primera hora. Y quién sabe si hay mensajes o redes que nos dan informaciones que no asimilamos racionalmente y los convertimos en corazonadas. Hice esto porque no sé qué. Joder, igual hay una razón que desconocemos completamente, ¿no?
Sí, ella lo hizo además todo sobre la marcha, todo improvisado, hasta el punto de que manda al taxista, con el que ya tenía confianza de tiempo atrás, a comprar esas flores. Pero desde ese preciso momento, la mujer deja de aparecerse en el dormitorio. Parece que ha conseguido lo que ella quería. De hecho, la testigo interpreta esas visitas como una especie de petición que hace la fallecida precisamente a ella, porque tiene una conexión especial, porque sabe que no se va a asustar ante su visita y porque sabe que va a cumplir esa petición. Si quieres, vamos a escuchar, a modo de conclusión, cómo ha interpretado ella después de más de cinco años, esta experiencia.
Luego ya cuando pasaban los días y yo decía, es que, a ver, o sea, es que yo la he visto que me lo estaba diciendo. Yo la he visto que se estaba dirigiendo a mí, que me miraba fijamente a la cara, a los ojos. Y ya no era como la primera vez, que estaba como apenada, no, me estaba pidiendo algo. Fue increíble. O sea, yo ahora me traslado al momento que sucedió aquello y te juro que es que, o sea, cada vez que pienso en aquello me emociono. Yo no era incrédula, pero desde luego, desde ese momento, aunque tenga miedo al sufrimiento, es que he perdido miedo a la muerte.
Conclusión muy rotunda, que también acompaña muchas de estas apariciones cuando son tan rotundas, ¿no? Hace no tanto tiempo hemos hablado de los retornados. ¿Se pierde el miedo a la muerte? Bueno, pues si es así, desde luego, todo esto es un alivio grande para la persona. Pero con qué fuerza y con qué emoción esta periodista de reconocido prestigio nos legaba este testimonio. Y me gusta volver a escuchar eso de ahora me atrevo, ¿no? Yo creo que es lo más importante, Javi. Ahora ahí queda ese secreto, ese mensaje, esa historia. Yo no sé si la familia llegó a saber que todo esto estaba pasando, ¿no?
No, ella no se atrevió, no quiso contarles nada. También por eso que había ocurrido antes. Y bueno, ella dice que a raíz de nuestra llamada va a intentar saber si finalmente enterraron a esta mujer en el lugar donde tenía que ser enterrada. Y desde luego nosotros le agradecemos enormemente la confianza que ha puesto.
Pues ahora proseguimos casi reflexionando sobre esta aparición y hablamos de otra cosa brevemente, una entrevista de Diego Marañón que en parte tiene que ver con las flores, lo vais a ver.
Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+.
Esta voz de Lisa Gerrard nos mete siempre en otro mundo. Sí, también la voz seguramente es una emisaria, una conseguidora, una trascendedora de emociones y de capas de la realidad. Siempre lo decimos, la música, por eso es tan importante en este programa, la música es capaz de hacernos trascender y de forma muy cotidiana, que no nos damos cuenta, esos estados de inspiración, esos estados distintos, esos estados que algunas voces privilegiadas, que hacen su música con sentido y no porque sí, comprenden que son instrumento. Este instrumento concreto, esta maravilla de música, nos conduce a unas entrevistas imposibles. Porque a lo mejor yo cuando escucho a Lisa pienso, a lo mejor el cielo suena así. A lo mejor suena algo parecido así. Unos cánticos, ¿no? Lejanos pero cercanos al mismo tiempo. Un lugar afable, seguramente. Casi, convencido estoy de ello. Y en el cielo, por lo menos de los herejes y de las figuras extrañas, hay personajes fundamentales. Diego Marañón consigue lo imposible, que es entrevistarlos. ¿Con qué objetivo? Con que hasta los más jóvenes recuperen el interés por algunas biografías que ya en muchos casos, aunque fueron importantísimas, han acabado en el olvido. Y hablaba de flores. Hay un lugar que seguro que conocéis en Roma, que es el Campo dei Fiori, ese mercado siempre bullicioso, siempre con las flores, recoleto, maravilloso. Y de pronto, amigos, en mitad de ese colorido, en mitad de esa poesía de la Roma, un poco de los romanos, no tan turística, en mitad de esos mercadillos, uno casi da un resuello. Yo la última vez iba con Carmen y con Javier Sierra. y nos quedamos una figura, un encapuchado, una especie de fantasma, de piedra, de pronto en mitad de esa plaza. Y uno dice, ¿por qué, no? ¿Qué contraste? Además, ensotanado, encapuchado, depende desde qué ángulo se le mire, causa estremecimiento. Cuando uno se gira, comprueba que hay un sabio, pero un sabio herético, un sabio que fue demasiado lejos, un sabio que fue ajusticiado, un sabio que por las cosas que dijo, cuando se le ajustició, cuando se le quemó vivo, le cosieron la lengua. Y sin embargo es una de las figuras fundamentales del pensamiento, pero también un poco olvidado. Es el hereje clásico absolutamente, a contracorriente de todo y de todos. Habló de extraterrestres cuando nadie usaba ni pensaba en el término. Era demasiado arriesgado este individuo. Y Diego Marañón consigue aproximarnos a él. ¿Cómo estará don Giordano Bruno en su cielo particular? Tenemos un enviado especial que nos lo cuenta.
Bueno, aquí estamos, señor Bruno.
¿Sí? ¿De dónde dice que viene?
De Milenio 3. Es un programa de la SER.
Ah, sí, sí. Algunos de los que han llegado hace poco me han hablado de ustedes.
Espero que bien.
Bueno, digamos que me han hablado de ustedes. Dejémoslo ahí.
Italiano, ¿verdad?
De Nola, cerca del Vesubio.
Ajá. Bueno, cuénteme, ¿cómo llegó usted al sacerdocio?
Pues mire, casi sin darme cuenta, me ingresaron en 1575 en aquella especie de prisión angosta y negra. Pero enseguida me di cuenta de que muchas cosas del convento no me convencían.
¿Por ejemplo?
Las efigies de los santos en mi celda. Demasiadas. Lo único que dejé fue un crucifijo. Y claro, como se imaginará, aquello con 17 años, pues ya no gustó. Pero lo peor vino cuando se me ocurrió cuestionar la Santísima Trinidad. No sabe cómo se pusieron los padres superiores. Dijeron que era un díscolo.
Hereje. Creo que la palabra adecuada es hereje.
Hereje, impenitente, pertinaz y obstinado. Sí, todo eso me llamaron.
Es que también se le ocurrió decir que Jesús y Moisés habían sido magos.
Evidentemente.
He leído que fue profesor de matemáticas.
Lo fui, sí, en la Universidad de Helmstedt. Hasta que los luteranos me excomulgaron.
Vaya por Dios.
No lo nombre en vano, no nombre a Dios en vano, que luego pasa lo que pasa. ¿Sabe lo que es el Corpus Hermeticus, muchacho?
Pues no, pero seguro que me lo va a contar.
Pues es un manuscrito griego relacionado con una ciencia oculta sobre las estrellas. Un texto que permite conectar con su energía mediante un ritual.
Suena novelesco.
Ya, la cosa es que los egipcios, se lo digo yo, manejaban como nadie las ciencias cósmicas. Sabían cómo manipularlas para atraer a ciertos espíritus y alojarlos en sus estatuas.
¿Y usted experimentó con todo eso?
Ya lo creo. La religión mágica de Egipto es la más antigua del mundo. Uno puede llegar a comunicarse con seres de otras dimensiones e incluso cambiarlas.
¿Cambiar las dimensiones?
Exacto. Y cambiando las dimensiones se puede cambiar el mundo.
Ese ha sido el sueño de mucha gente a lo largo de la historia.
Ya, pero para eso se suele abusar de la palabrería. Mire, cada uno debe obligarse a sí mismo a desarrollar sus facultades más allá de los límites conocidos. En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, todo un universo.
Oiga, ¿sabe que para haber vivido usted en el siglo XVI tiene unos planteamientos sorprendentemente actuales?
Sí, creo que me adelanté unos siglos. Pero hablo en serio, hablo muy en serio. Mejor nos iría a todos si diésemos un gran salto y nos liberásemos de las ataduras del cuerpo, si fuésemos más allá de las restricciones del tiempo para fundirnos con la eternidad. Solo así se entendería la grandeza de Dios.
Eso me recuerda, en parte, a la perspectiva de Edgar Mitchell desde la Luna, a lo que él describía como un episodio de epifanía.
¿Mitchell dice? Pues no tengo el gusto.
Bueno, seguro que él sí que ha escuchado hablar de usted. Oiga, vayamos al grano. Ya me ha quedado claro que era usted un inconformista y un rebelde, pero exactamente, ¿qué fue eso tan grave que dijo usted para que le quemasen vivo?
Pues hombre, decir no dije mucho porque no me dio tiempo. Pero básicamente se me ocurrió plantear que la Tierra gira alrededor del Sol y que el universo es infinito.
¿Solo eso?
Sí. Eso y que en el espacio hay un sinfín de constelaciones, soles y planetas. Ah, y que solo vemos los soles porque generan luz y que los planetas nos resultan invisibles porque son pequeños y oscuros.
Bueno, pero todas esas cosas son verdad.
A mí me lo va a decir. Pero no vea cómo se las gastaba la Inquisición entonces.
¿La española?
La romana, que para el caso es lo mismo. Y encima, hasta el siglo XIX no admitieron que habían sido ellos. Primero me queman vivo, para terminar con mi lamentable vida, dijeron. Y luego, al cabo de 3 siglos, me dedican una estatua en mitad de Campo dei Fiori. A la misa en mi memoria acudieron 30.000 personas. ¿Se lo puede creer?
Estoy hablando con usted que lleva muerto más de 400 años. Yo ya me creo todo.
Y 35, esto todavía no ha terminado. Diego Marañón, ¿estás por ahí?
Estoy, Iker.
Me quito el sombrero, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por que no es nada fácil resumir a este hereje. Hay libros escritos en castellano sobre Giordano Bruno. Alguno de ellos, creo que uno de Michael White, muy interesante. Y nuestra función es la que tú ya sabes. Ahí lanzamos la piedra, quien quiera que la recoja.
Sí, hay que decir además que casi todo, el 80% de lo que dicen nuestros personajes, otra cosa es cómo lo digan, ¿no? Pero el 80% de lo que dicen es absolutamente fiel a lo que ellos dejaron en sus obras, en sus escritos, y desde luego que hacer estas cosas con gente como José María del Río facilita muchísimo la labor.
Pero no te quites mérito, compañero, porque no es sencillo. Ahora muchas personas, estoy seguro, lo que decía Santiago Camacho, estoy seguro, el Big Data, que hay, no sé el número, pero mucha gente que ahora en Google está tecleando Giordano Bruno. Y eso en el fondo es hacer un pequeño homenaje a aquellos que fueron, fijaos lo que es el pensamiento único a veces, ¿no? Y lo que es la verdad establecida, sea religiosa, sea científica, sea dogmática de cualquier tipo. Lo quemaron vivo y le cosieron la lengua. Hablaba de hermanos en las estrellas, hablaba del hombre que podía fundirse con esa eternidad o esa luz del otro lado. Hablaba de cosas que eran incomprensibles. Nació demasiado pronto. Hay muchos de estos, no iluminados, sino auténticos viajeros del tiempo. Si vais por Campo dei Fiori, hacer una cosa que nosotros hicimos. Coger una de esas flores. Los turistas van con ellas. Pero alguna, dejádsela a los pies a Giordano Bruno. Porque representa perfectamente lo que es el espíritu milenario, inconformista, preguntarse las cosas. Algunos, por preguntarse tanto, fueron al otro lado, pero por la vía del fuego. Aunque yo estoy seguro que Giordano Bruno sabía en el fondo que hacía lo que tenía que hacer. Algo quizá más poderoso que él le obligaba. Diego, mi enhorabuena. Gracias, compañero.
Gracias, Iker.
En el fondo, chicos, no hay mucha diferencia entre lo que decía Giordano Bruno, si lo pensáis, y lo que contaba el doctor Gaona antes, ¿eh? Que trascendemos, que conectamos con energías que no conocemos, que la realidad es mucho más compleja de lo que nos han contado. Y al pobre Giordano Bruno lo quemaron porque decía cosas que luego eran verdad, que han tenido que pasar 500 años, ¿no? Que ya no se quema a nadie, en algunos lugares sí, pero en el mundo occidental no. Pero ¿a cuántos estarán quemando por herejes? Quemando mediáticamente, quemando con el desprestigio, quemando con la risa, y están diciendo cosas que dentro de 500 años resulta que serán verdad. Vámonos a Roswell, Santi.
Pues sí, Iker, porque da igual cuántos años llevemos dedicados a esto, Roswell siempre vuelve. Y Roswell ha vuelto con una historia además que es nueva, pero te sonará. Resulta que un investigador del tema Roswell, que se llama Tom Carey, que ha escrito un par de libros sobre el tema, pues se ha descolgado con lo que parece una noticia asombrosa. Dice que a lo largo de sus investigaciones tuvo ocasión de conectar con una pareja de ancianos tejanos, concretamente ella, que de la que solo da el dato de que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo licencia de piloto, debió de trabajar en los servicios de inteligencia norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y trabó amistad con ellos, y como regalo especial le dieron una diapositiva. Esa diapositiva contiene lo que, según Carey, es la imagen del extraterrestre recuperado en Roswell.
Pero ojo, Santi, importante, porque como en las últimas fechas ha surgido que si trabajadores de 51 muestran humanoide, que vamos, no hay quien se crea el humanoide ni
no, de hecho, el humanoide en cuestión del trabajador de la edad 51, te puedo certificar que es un muñeco, y te puedo certificar que es un muñeco porque el muñeco ha aparecido, es decir, el muñeco del que se tomó la fotografía está,
pero
está
como siempre, vamos, como siempre es, nadie da esta noticia pensando en que de verdad, bueno, y si alguien lo hace es que no está en sus cabales. Esa imagen es de un extraterrestre auténtico. De acuerdo, si eso estamos todos de acuerdo. Es un poco la sociología del misterio. Pero que no se confunda esta información que tú das, porque como ahora cualquier información sale en todos los medios de inmediato, sin ningún filtro y de inmediato, muchos oyentes pensarán que es ese. No,
no, no
hablamos
es ese.
De Roswell, no de la 51.
Efectivamente, hablamos de Roswell y hablamos de una diapositiva que todavía no se ha visto, porque el señor Cadey, muy cuco él, dice que esto lo va a revelar a principios del año que viene, cuando salga su libro que contendrá la fotografía como atracción fundamental. Si adelantar...
O sea, estamos entre otro Ray Santilli, el que hizo la famosa película.
Se parece muchísimo la historia. Ray Santilli también empezó a montando el corrillo alrededor, diciendo que tenía una película de un humanoide de Roswell. También decía que los rollos eran originales de la época y que Kodak se lo había certificado. Pues bien, este también ha llevado a peritar, parece ser, la diapositiva a los laboratorios de Kodak y le han certificado que efectivamente es una diapositiva de 1947. La ventaja que tiene es que es una diapositiva. Las diapositivas son muy difíciles de falsificar y desde
luego... Sí, pero Santi, y podéis intervenir en cualquier momento... Pero se puede hacer una foto de un muñeco en el 47.
Por supuesto, se puede hacer una foto de un muñeco.
Incluso de uno de esos dummies que quizá algunos aseguran que viajaba en aquel artefacto que se estrelló en Roswell, ¿no?
Él dice que la diapositiva, en la diapositiva aparece lo siguiente: aparece el ser que se parece y no se parece a las digamos a las descripciones tradicionales del humanoide gris. Él dice que es mucho con un aspecto mucho más insectoide de lo que se lleva en la iconografía extraterrestre habitual y está literalmente abierto en canal después de lo que parece haber sufrido una disección. Y
es raro que en el 47 alguien hiciese fotos de muñecos en ese aspecto, sinceramente, ¿no?
Sí, sí. Pero entonces vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Desde luego, este buen señor puede que sea verdad, pero es que hemos escuchado esta historia tantas veces, la historia de Ray Santilli con su filmación extraterrestre. Hemos escuchado en el mundo de los ovnis y de los extraterrestres hacer a tanta gente afirmaciones extraordinarias que luego no estaban respaldadas por nada extraordinario, que me voy a mantener cauto y ya veremos en los primeros meses de 2015, cuando este caballero saque su libro, veremos la fotografía, veremos qué nos cuenta de la fotografía en su libro y veremos qué se puede deducir de todo ello.
Suena pobre, ¿no? En el aspecto de que si esa diapositiva es real, ahora mismo, además, con la fuerza de los medios hoy, puede llegar a un acuerdo con cualquier tipo de compañía para difundirla a nivel mundial. La diapositiva en sí, Ray Santilli por lo menos tiene una filmación. Ahora bien, yo no sé qué nos puede enseñar esto, pero fíjate, Roswell, que ha sido un tema que a mí, curiosamente, no me ha llamado mucho la atención nunca, y eso es muy curioso porque ha habido, lo hablaba con Javi antes de empezar el programa, los casos que nos impactan en la infancia o cuando empezamos y que se quedan como iconos, y otros que tienen todo para ser esenciales y que por algún motivo no te acaban de entrar, ¿no? A mí me pasó quizá porque al leer el librito, tú te acordabas del incidente, se me hizo pesado, no me gustaba aquello. Y entonces siempre he tenido cierta distancia a Roswell, aparte que no he estado allí. Al no estar allí, quizá... pero hasta los casos más bizarros y más aparentemente alejados de la verdad de este tipo de cosas tienen elementos que te pueden enseñar. Por ejemplo, con Roswell yo aprendí lo que era la progeria, yo no lo sabía. ¿Os acordáis, no? Se dijo que eran experimentos con seres humanos con progeria y yo no sabía lo que era la progeria. Te pones a la documentación y resulta que es esos casos terribles de vejez prematura, el efecto en el cuerpo humano eran como auténticos, casi algunos extraterrestres. Era el cráneo bombado, los ojos metidos y unos casos muy, además, de macrocefalia, a veces con progeria, con esa vejez prematura, vamos a llamarlo así. O, por ejemplo, se habló de Roswell y empezaron a salir imágenes y documentos de todas las pruebas que se hacían con el famoso proyecto Mogul, lanzando dummies, figuras como las que se ponían más modernas en los coches para meter, por ejemplo, una familia hecha muñeco y comprobar, ¿no?, estrellando el coche contra una pared, la dureza de ese vehículo. Bueno, pues esos dummies no eran tan conocidos. Bueno, conocimos en su día todos los dummies En definitiva, que a veces un caso, por muy alejado que parezca de la realidad o lo que se está contando, siempre, según cómo tú lo interpretes, puede ofrecerte documentación nueva y conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo o no, aparte de que ha habido unas declaraciones de última hora de Erdogan, ¿no? Clara, informabas tú de ello hace poco a nivel interno. Ha dicho ahora Erdogan, creo, que los islámicos descubrieron América antes de Colón, ¿no?
Claro, se basará en el mapa de Pidi Rey,
claro,
entre otras cosas.
Pero lo toma como absolutamente cierto, ¿no? Y dice que... Bueno, vamos a ver, pues seguiremos esa noticia porque es interesante, es de ultimísima hora, ha saltado prácticamente esta misma noche. Los mapas de América antes de Colón. Ahora imagino que cada uno, ¿no? El mapa de Pidi Rey le habían hecho caso solo los amigos del misterio, ahora ya está el presidente, ¿no? Eso es muy de nacionalismo, ¿no? Utilizar el misterio a favor del nacionalismo. Ha habido más de un caso, como las tablillas aquellas de Iruña Velella en Euskadi, en Vitoria, como de euskera en los tiempos de Cristo y tal. Y luego, pero con qué fervor se defendía, ¿no? Cuando se mezcla la política y el misterio, complicado. Vamos con otra historia bien diferente. Esta seguro que nos va a enseñar cosas, porque esto nos pasa todas las noches. Hablábamos antes de pesadillas. Estos son sueños. Y yo esto ya no me lo puedo creer, Clara, pero me parece que sí que hay unos rudimentos. Grabar los sueños.
Sí, bueno, no es exactamente grabar, pero sí es un primer paso para conseguir eso. Al menos esto es lo que en lo que está trabajando un equipo de diseñadores de Manchester, que sería un poco el recobrar, es decir, esos sueños que hemos perdido, ¿no? Es decir, nos hemos levantado esta mañana y tenemos la sensación de que hemos soñado algo. ¿Y cuánto daríamos por saber qué es lo que hemos soñado?
A veces es mejor olvidarlo.
Sí, a veces sí, pero a lo mejor si tenemos algún retazo de algo agradable...
Sí, porque ¿por qué ocurre, y tú sabes de sueños más que nadie, eso del azucarillo? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El sueño aparece vívido en la mente cuando te has despertado, sobre todo si es impactante, y de pronto hay un episodio de disolución que es la tarde y ya no te acuerdas del sueño.
Sí. La actividad es un enemigo del recuerdo de los sueños. Eso lo tengo.
Cualquier tipo de actividad.
Cualquier tipo de actividad. Es decir, si hay que intentar recordar un sueño, lo último es lo que se hace. Es decir, levantarse de la prisa y corriendo, salir corriendo, ir a trabajar.
Y ya en el trabajo dices, ¿y qué había yo soñado? Claro, sé que me ha impresionado, pero no me acuerdo.
Y de repente a lo mejor tienes una especie de imagen, un retazo, ¿no? Un retazo que te dice, bueno, ay, no sé, yo he soñado con una taza de café, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que está trabajando este equipo de Manchester es que han concebido un sistema de sensores para editar imágenes móviles en una pantalla que muestran un poco las funciones y las fluctuaciones que hay de actividad cerebral. Algo así como una película creada por el subconsciente, que sería un poco el que realmente en principio lanza los mensajes oníricos.
No lo acabo de entender, Clara, sinceramente. O sea, ¿qué han conseguido entonces?
Pues han proyectado una película corta a través de sensores conectados al cerebro. La persona no puede controlar lo que está pasando en la pantalla porque eso se va editando en tiempo real en función de las fluctuaciones de su mente, de su subconsciente.
¿Pero ese contenido tiene que ver con lo que está soñando?
Ese contenido tiene que ver con lo que está viendo, las emociones que a él le provoca hacen que la película vaya por un sitio o vaya por otro, porque esas imágenes se editan, son imágenes superpuestas, tienen diferentes posibilidades según quien las recibe. Entonces, si alguien recibe, pues imagínate que tienes dos opciones, dos caminos, ¿sí? Y tú tiras por el de la derecha o por el de la izquierda, según a ti, según tu subconsciente. Es decir, ni siquiera tú eres consciente, o vamos a explicar así, ¿no? O capaz de controlar eso que vas a hacer.
Entonces, esa pantalla va reflejando como un sueño vívido que tú estuvieses viviendo.
Claro, entonces eso se graba, esas imágenes se graban, y esa persona puede, digamos, ver esa película de su subconsciente. Sería como un primer paso para el recuerdo de los sueños. Y fíjate que están a faltos de financiación. Necesitan unas 3.500 libras, que serían unos 4.300 euros, que no me parece mucho, y podrían empezar a este dispositivo a hacerlo más real.
Me estás hablando de que hay una gente en el Reino Unido que está intentando grabar algo parecido a las emisiones del subconsciente. Uh-huh. Y que lo que han pedido no son 4 millones de libras, sino 4.300.
Sí,
porque no las tienen.
Euros. Sí, sí.
Ahora hacen una campaña hasta por haga usted la tortilla más grande, yo qué sé,
Internet.
Y lo reciben.
Sí, sí, están en Internet en una página y...
Bueno, pues oye, yo animo a los milenarios a que de verdad, no sé, es que ahora hacen financiación conjunta a todo el mundo para cualquier bobada también, ¿no?
O sea, me parece que es una cantidad ridícula para lo que podría ser esto, ¿no?
Es que hace poco, Santi, había una noticia impresionante de la decodificación del pensamiento.
Sí, de hecho, estaban... decodificando los pensamientos en tiempo real y con palabras. Es decir, sabían lo que estabas pensando.
Pero eso ya... Y si se está haciendo o se está filtrando a la prensa, ¿qué nos estará haciendo a nivel militar?
Claro, o sea, piensa eso. La tecnología militar siempre está 15, 20 años por delante de lo que está la tecnología civil, la
pero
tecnología
aquí la idea,
militar secreta.
Santi, es que te metían un casco, digamos, por hacerlo gráfico.
Claro, y además tiene una aplicación.
Y llegaban a traducir tu pensamiento, sin tú hablar, verbalizar.
Era tan sencillo, entre comillas, el experimento, que era lo siguiente. Cogían a un sujeto experimental y le ponían a leer un texto en voz alta, ¿de acuerdo? Mientras iban grabando los patrones que se formaban en su cerebro. Esto durante semanas. Luego, con ese material ya y una serie de algoritmos, lo que hacían era que empezase a leer otro texto, pero ya para sí. Y la maquinita empezaba a transcribir el texto que estaba leyendo. Y lo siguiente ya era sin texto, era directamente piensa una frase.
Solo pensando.
Efectivamente, piensa la frase y la máquina transcribía la frase. Claro, la primera utilidad, tú sabes la cantidad de gente que tiene parálisis totales, enfermedades muy graves que les impiden no ya hablar, sino comunicarse con el mundo de ninguna forma y que están evidentemente vivos y conscientes, pero completamente presos dentro de su cabeza. Eso sería la liberación absoluta para esas personas. Y las aplicaciones de otro tipo son ilimitadas. Desde luego, cuando pensamos en transcribir los pensamientos, siempre se nos ocurre la parte siniestra, ¿no? De alguien se quiere meter en nuestros pensamientos, pero desde luego...
Sí, exacto, pero veamos el otro lado también,
pero
¿no?
Veamos el otro lado, o sea, veamos que eso puede ser el inicio de una nueva generación de interfaces para controlar todo tipo de maquinaria, para... desde aviones, vehículos, electrodomésticos...
Y ojo, Santi, metiéndonos en nuestro terreno, que sabemos que, precisamente se lo podíamos haber preguntado a Gaona, el territorio de la muerte, premuerte y postmortem está ahí en unos límites que nadie sabe controlar muy bien, y se habla de que el cerebro tiene actividad mucho más tiempo del que pensamos. Es decir, que quizá ese ser está ya viendo cosas innombrables, hermosas, por ejemplo, y que podría traducir cierta información, quién sabe, o esas personas que nos dicen que ya no tiene ningún tipo de facultad, que es un vegetal, que y está viendo un pensamiento que quién sabe si se pudiese traducir. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, Noel Calero. Me imagino pensarlo y que en la pantalla ponga Noel Calero y me estremece porque, claro, no estoy acostumbrado, ¿no? Pero es como si violaran lo más íntimo, pero hay ese uso,
pues,
ojo.
Fíjate si están ya hilando fino y está bien calibrado el mecanismo, que la siguiente fase de pruebas la han hecho con música. Precisamente utilizaban un disco de Pink Floyd, utilizaban el Dark Side of Moon y... de repente lo escuchaban, él llevaba los sensores puestos y luego le decían, vale, de todo el disco ahora recuerda una frase, recuerda un pasaje, y podían detectar perfectamente, dice, vale, de tal canción, de Money, la parte del estribillo, efectivamente. Pues hasta tal punto se está llegando al final del tema.
Nunca mejor dicho lo de afinar, ¿no?
Sí.
Javi, nada, quiero dos pinceladas, porque este tema lo seguiremos. A ver si es una realidad, es un fenómeno de estos víricos, me refiero a la red, que al final acaban en nada, es una cuestión publicitaria de fondo, es utilizar el fenómeno para que se haga caso a una causa. Hay una historia ya rara de por sí, que es que hay muchos movimientos en Colombia. Podríamos preguntarle a Manolo Molés, ¿no? Con el tema de los toros, no sé si los van a prohibir, no sé qué pasa. Pasa algo y sé que hay un montón de novilleros encerrados en una plaza de toros con cierta historia. Que ojo, con una plaza de toros, hemos hablado de alguna entre nosotros, ojo. Muchas plazas de toros han vivido tragedias, animales muchas, humanas algunas, y otras desconocidas, ¿eh? Represalias, muerte. Hablábamos de alguna escena en la Guerra Civil Española donde se estoqueó a los presos, ¿no? Pensad en la escena, ¿eh? Se les banderilleó en España. Entonces, si todo eso, como decía Gaona, se queda ahí, ¿qué pasa en Colombia?
Concretamente es la Plaza de Toros de la Santa María, en Bogotá, donde incluso han acudido toreros españoles actualmente a esta causa que ellos están defendiendo. Hay varios novilleros encerrados dentro de esta plaza para defender, dicen ellos, la libertad de ir a los toros. En este caso, Ya llevan casi, bueno, llevan más de 100 días allí encerrados, y la historia ocurrió a las 2 de la madrugada del miércoles pasado, cuando un periodista de RCN acudió al interior de la plaza para grabar lo que estaban haciendo estos novilleros en el interior, cómo vivían allí y lo que estaba ocurriendo. Cuando terminan la grabación, el periodista les pide ir al servicio, algunos novilleros lo acompañan, y es en ese momento cuando, de la oscuridad de esa habitación, surge un ser vestido como de blanco, de 1,80 m de altura aproximadamente, han descrito los testigos. Ellos automáticamente, tanto el periodista de RCN, que ha hablado a los medios y ha afirmado que él vio esa figura, como los cuatro novilleros que estaban con él, echan a correr, salen de la plaza aterrorizados, gritando, el periodista también, y lo que más les hiela la sangre es un detalle que comparten entre ellos, y es que ese ser tenía lo que parecía una cara de cerdo.
O sea, tipo Amityville también.
Efectivamente, como Amityville, un cerdo a dos patas y con esas ropas. No solo eso, sino que parece que hay una fotografía que ellos habían tomado 2 horas antes, precisamente, de que ocurriera este episodio, que comparten con el periodista una vez ya en el exterior de la Plaza de Toros, donde se ve, se puede encontrar ahora mismo en internet esa fotografía, pues a estos cuatro novilleros, y detrás pues un personaje vestido con una especie de túnica blanca y con esa una cara de color grisáceo, un color muy
claro,
extraño.
Claro, porque decir que parece una cara de cerdo, nosotros imaginamos ya un cerdo puesto ahí, pero es como una expresión, imagino, de algo grotesco, deforme, animaloide, ¿no? No,
claro.
No que sea una caricatura.
Decían
ni mucho
que
menos.
Podría ser incluso como una cara de perro, decían otros, porque tenía unas orejas como muy largas. Aquí hay ahora pues un debate sobre si puede ser un episodio de histeria colectiva. Desde luego, las personas que han hablado a los medios, tanto los testigos como este periodista de RCN, lo hacían absolutamente convencidos e impresionados. Y no solo eso, sino que todo este episodio ha servido para que ahora surjan testimonios de vigilantes de seguridad. Esta Plaza de Toros lleva 70 años en pie. Pues dicen que desde hace 20... Muchos de ellos, tanto compañeros como personas que estaban allí esa noche, se han topado con extraños gritos en mitad de la noche cuando no hay nadie, golpes en las puertas o incluso, dicen ellos, el mugir de un toro.
Yo no sé qué puede ser, si hay algo de realidad. Lo que vamos a hacer es encargarte de toda la información, Javier. Mm-hmm. Y a ver con qué protagonistas, con qué personas, como si pusiéramos nuestro salero en particular, ¿no? ¿Qué transpira todo eso? Si es una cuestión eso de miedo, de histeria, de otro tipo de cosas, o puede haber algo de verdad, porque el lugar algo de siniestro tiene. Así que prometemos a nuestra audiencia futura información, ¿os parece?
Perfecto.
Nada, pincelada mínima, Fermín, con algunos mensajes ya de despedida, compañero.
Como es tradicional, algunas bendiciones. Carmen Benítez dice, pide bendiciones a su padre, que le tienen que operar, aunque aún le tienen que hacer algunas pruebas más para asegurarse que eso no se le haya extendido. Y ella está muy preocupada, la verdad.
Bueno, pues nuestro máximo ánimo para toda esa gente, no solo ella y su familia, sino tanta gente que nos escribe desde hospitales y confía un poco, ¿no?, en estos últimos minutos de Milenio como energía positiva. Así que un abrazo muy grande.
De hecho, Santi también pide bendiciones esta noche para mi mujer, Chabeli, que este domingo ingresa en el hospital para ser operada el lunes por la mañana por segunda vez en 6 meses de un cáncer. Por ello pido la fuerza de las bendiciones al equipo de Milenio 3 y todos los hermanos milenarios para que pueda afrontar la operación con la más energía positiva que tanto abunda en esta gran familia milenaria. Muchas gracias.
Por supuesto, sin nosotros tener ningún tipo de autoridad para ello, pero creyendo lo que decía el doctor Gao a nivel científico, que a veces los cerebros puestos en la misma sintonía por lo menos producen algo que siempre es positivo y nosotros creemos en ello, así que para ellos y para todos los que sufren en este momento, que son muchos, nuestra máxima bendición cósmica, milenaria y siempre musical con estas notas míticas de Michael Bell. ¿Queréis decirme algo más? ¿Había algo importante o qué, Fermín?
No, como siempre, muchísimas bendiciones. Podríamos cuidarnos todo el programa.
Todo el programa, ¿no? Perfecto. Algo bonito que ha surgido de esta forma y que es único en la radio española, por cierto. Gracias, Fermín. Pero veníamos muy comprimidos en cuanto a la información, y es lo importante. ¿No sabéis que qué mensajes recibimos. Y lo sabéis, claro, porque lo escribís vosotros con tanto cariño. En momentos malos, en los momentos buenos, todos son energías que van y vienen. Y a veces aquí lo que intentamos simplemente es darnos cuenta de la maravilla que es vivir a pesar de todo, ¿no? Dirán algunos, y de algunas circunstancias tremendas. Santi Camacho, mañana nos vemos sobre las 11, 11 y 10 más o menos, no sé.
11 y 20.
11 y 20, 20 por lo menos.
Con ese testimonio increíble de la Erchaina. Y Santi Camacho en el aire, no cuento más.
Verdad, lo dejamos ahí, Santi Camacho en el aire. Clara, hasta mañana, compañera.
Hasta mañana.
Javi, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Fermín, gracias. Noel, gracias. A Carlos le enviamos un beso muy grande. Guillermo, Diego, todos los compañeros, ha sido un placer. Sed muy felices porque la energía positiva, pensamiento positivo, está claro, se contagia. Un fuerte abrazo.